Señoras y señores, acomódense y abróchense los cinturones. Esta noche viajaremos a las profundidades del misterio. Comienza la cuarta esfera.
Dirige y presenta Eduardo Pereira y Nuria Mejías.
Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a nuestro medio de transporte con el que viajaremos a los rincones más insólitos del misterio. Me había hecho una promesa, no comenzar nunca más el programa como lo hacía con el despertar del cementerio, con una reflexión humilde. Pero los acontecimientos ocurridos en los últimos 7 días hacen que no pueda evitar romper mi promesa, cogerla y hacerla pedazos. Y tengo que reconocer que es más fuerte que yo. Esta noche vamos a coger como primer destino un lugar alejado de España, pero que para nosotros, para mí, significa mucho. El pasado día 16 de septiembre recibimos un email de Marcelo Cristian Mandiola. Nos felicitaba por nuestro nuevo proyecto. Nos decía que desde Chile nos quería enviar un fuerte abrazo. Horas más tarde recibimos la triste noticia del terremoto que en la madrugada del día 17 irrumpía en la vida de este amigo, en la vida de sus compatriotas, en la vida de 21.000 personas que nos escuchan cada noche desde Chile. Esas personas que esta noche son protagonistas anónimos de este programa, y no por ser el sexto país que más nos escucha, sino por este triste suceso. Esta noche queremos devolver ese abrazo que cada semana ellos nos regalan, dedicándonos 2 horas de sus vidas a escuchar a quien no conocen, pero al que han apoyado con toda su energía. Las mismas personas que han dedicado unos minutos a escribir un email para una vez más dejar constancia de que, además de en toda España, nos escuchan allí. Aunque no podamos verlos, son como esos amigos que dicen que son como las estrellas. Esta noche queremos dedicar este programa a Chile y enviarle toda nuestra energía a su gente, porque lo merecen. Buenas noches, Nuria.
Buenas noches, Eduardo, y buenas noches a todos los esféricos. Efectivamente, desde aquí, todo el equipo de la Cuarta Esfera quiere enviar un enorme abrazo a todos los chilenos que nos están escuchando ahora mismo y muchísima fuerza. Pero bueno, la Tierra tiene estas cosas, ¿no? Y la verdad es que de alguna forma tiene que quejarse. Normalmente, pues no es de la más adecuada, ¿no? Pero bueno, el ser humano, la verdad es que la está tratando bastante mal. Y yo creo que en parte es su manera de decírnoslo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que lo que hay que hacer es poner cartas en el asunto y empezar a tratarla mucho mejor, ser conscientes de que es nuestra madre y que hay que cuidarla.
Bueno, pues no vamos a perder más tiempo, Nuria. Lo dicho, le enviamos toda nuestra fuerza. Yo creo que hay cosas que son peores, ¿no? Como en este caso lo que está pasando con los refugiados. Esa es mi forma de ver, pero bueno, ya hablaremos otro día largo y tendido. Así que damos comienzo, las 12 y 6 minutos en punto, en directo, comenzamos.
Nuestras vías de contacto son en Facebook, Twitter y Google+, La Cuarta Esfera. Nuestro email, lacuatroesfera@gmail.com y nuestra web lacuartaesfera.com.
Esta noche en La Cuarta Esfera viajaremos a un mundo mágico, el mundo de las plantas, de la mano de todo un maestro, Jesús Callejo. A continuación, haremos una parada para conocer la verdadera historia del film El Niño 44, una historia que no va a dejar indiferente a nadie. Para terminar el programa de esta noche, nos adentraremos en las mentes perversas de algunos niños y conoceremos su lado asesino. Prepárate para vivir el misterio. Prepárate para subir a La Cuarta Esfera.
Licenciado en Derecho en la Universidad de Valladolid. Actualmente, divulgador de temas relacionados con la historia ignorada. Leyendas, tradiciones populares, viajes a lugares mágicos y a los misterios de la vida y la muerte en general. Fruto de ello, son más de 20 libros publicados, algunos de los cuales son Guía de los Seres Mágicos de España, Breve Historia de la Brujería, Las profecías del tercer milenio, El alma de las flores, Fiestas sagradas, Secretos medievales, Seres y lugares en los que usted no cree, con Carlos Canales, La España extraña, con Javier Sierra, o el relato infantil Viaje por la España mágica del profesor Pumpernickel y su ayudante Juanito. Creador de la iniciativa turística Anima Mundi, Rutas por la Iberia Mágica, así como del Museo de la España Mágica, único en su género, ubicado en Toledo. Colaborador de revistas especializadas y de programas de televisión como Cuarto Milenio, T4 o La UNED en La 2 de Televisión Española. En la actualidad es director del programa radiofónico La Escóbula de la Brújula. Para presentarnos su último libro, Sabiduría Ancestral de las Plantas, viaja esta noche con nosotros, en La Cuarta Esfera, Jesús Callejo Cabo.
Quien planta árboles está al lado de la eternidad. Nuestra codicia legítima de más bosques es la búsqueda de una humanidad más humana.
Buenas noches, Jesús.
Hola, Eduardo, ¿qué tal? Buenas noches.
Antes de comenzar, quiero agradecerte la visita a nuestro nuevo medio de transporte para viajar de misterio en misterio. Tengo entre mis manos tu nuevo trabajo literario que se titula La sabiduría ancestral de las plantas, de la editorial Arco Press. En él nos hablas de muchas de las capacidades que tienen las flores, los árboles, que en la mayoría de las personas desconocemos. Jesús, ¿la naturaleza es tan poderosa?
Es más poderosa de lo que pensamos. Solo tienes que ver cualquier película de desastres que verás que casi siempre es la naturaleza la que actúa, ¿no?
Sí.
Bien con huracanes, bien con tsunamis, bien con lo que sea. Es decir, nunca sabemos el poder que tiene la naturaleza para bien y para mal, ¿eh?
Ahora, claro.
En este caso estamos hablando de para mal. Nunca lo sabemos hasta que no estamos metidos de lleno en eso, ¿no? La naturaleza es una fuerza genesiaca potentísima, ¿no? Es una fuente de vida portentosa. Y por lo tanto, como es fuente de vida, como es algo vital para el ser humano, para cualquier organismo vivo de la Tierra, pues, hay que saber aprovecharla, hay que saber cuidarla. Yo creo que esa es la clave un poco de mi libro y en general de cualquier botánico, de cualquier ecologista de pro. Tenemos una naturaleza que hay que reverenciar, que hay que cuidar y que nos tenemos que aprovechar de ella desde un punto de vista egoísta, pero egoísta porque todo es un equilibrio, es decir, en la medida que nosotros nos alimentemos de esa naturaleza, la naturaleza también sobrevive, siempre y cuando no hagamos las agresiones que estamos haciendo, que así nos va, claro.
Los conocimientos sobre la naturaleza que nos rodea por parte del ser humano han sido transmitidos de generación en generación y somos muchos los que creemos que tiene cierto poder para concedernos algunas cosas, como por ejemplo el poder de sanación, de protección e incluso de adivinación. Y bueno, muchos más que tú nos descubres en el libro. Pero por lo que he leído en tu libro, existen plantas para prácticamente de todo. Y me llama mucho la atención un capítulo que dedicas a la botánica supersticiosa y haces mención, por ejemplo, de plantas que se emplean para adivinar el futuro, pronosticar el tiempo o para, por ejemplo, evitar el mal de ojo. ¿Nos hablas de alguna de estas plantas?
Bueno, cuando se habla de plantas asociadas a la superstición, pues ya sabes que eso también forma parte de las creencias humanas, evidentemente. O sea, aquí no estamos hablando de algo científico, de algo que se haya demostrado, que se haya probado. La superstición es libre, es unas creencias a veces irracionales y están asociadas con el mundo animal y también con el mundo vegetal, ¿no? Entonces, claro, una vez que ya sabemos eso, es decir, la botánica supersticiosa, que es un poco el título de ese capítulo al que tú haces alusión, pues tiene que ver un poco con lo que uno piensa o no piensa de esas plantas, del poder intrínseco que tienen las plantas, pues te puedes imaginar que hay de todo en esta vida, ¿no? Eso también es verdad que forma parte de esas tradiciones ancestrales, que forma parte de esas creencias que tenían nuestros antepasados, donde se pensaba que determinadas plantas, pues eso, alejaban la tormenta, te podían atraer buena suerte, te podían quitar incluso el mal de ojo. Uh-huh. Plantas que cumplen esa finalidad, hay muchísimas, ¿no? También es verdad que depende de qué zona geográfica nos estemos moviendo. Hablamos desde España, evidentemente, pues vamos a mencionar unas cuantas que se pueden conseguir aquí, que son de fácil uso y de fácil adquisición en cualquier herbolario.
Sí.
La más importante para mí, el romero. Yo creo que el romero, además hay un refrán que dice que sobre las virtudes del romero se puede escribir un libro entero. Y que para mí es la planta panacea, tiene prácticamente de todo. De hecho, la llamaban la hierba de los trovadores, también servía para inspirar. Era una hierba que te daban las musas de forma isofacta. Y esa sirve para sahumerios, el alcohol de romero sirve para curar cualquier enfermedad, prácticamente cualquier contusión, que se lo digan a los peregrinos del Camino de Santiago. Pero bueno, si vamos a otro tipo de plantas, muchos oyentes tuyos dirán, no, Barbar, tú, que me cuente, que se deje bobadas y que me diga la planta que me da dinero, la que me da suerte, la que me va a hacer un tío sano, guapo y con un potencial increíble, ¿no? Si es que hay alguna planta que tenga esas cualidades. Bueno, pues, ¿te parece que le digamos alguna de ellas?
Podríamos decirla.
La planta del dinero, por ejemplo, si quiere tener dinero.
Venga.
Es que todo el mundo nada en la abundancia, pero si alguien quiere tener un poco más de dinero, pues la planta del dinero, la Plectanthrus, que es una planta conocida, es decir, de uso común, que tú entierras una moneda en su interior, en el sustrato, y eso dice que favorece más el dinero. Por supuesto, tienes que poner un San Pancracio ahí con su perejil al lado que potencie más las virtudes. O sea, que eso, como ves, es garantía absoluta de que vas a seguir igual de pobre que antes. Pero oye, es una cuestión de creencia. O la rosa de Jericó, que es la planta de la resurrección, que también la llama por la forma, ¿no? Y por el desarrollo que tiene cuando tú mojas a esa planta, esa rosa de Jericó, que dice que atrae la suerte y el dinero o que protege la casa. Y si ya vamos, como tú decías al principio, de las plantas que se emplean para consultar el futuro, pues bueno, ahí tienes desde la amapola a la margarita, sabes si me quiere o no me quiere, y fíjate cuántas veces ha fallado, falla más con una escopeta de feria.
Sí,
o la que sirve para pronosticar el tiempo, ¿no? Como ese, el junco, el lirio, la malva, etcétera, etcétera. O sea que podríamos hablar de muchísimas de ellas, pero todas siempre con esa misma efectividad o nula efectividad, que es lo que tú deposites de creencia en esa planta, porque la planta en sí te puede asegurar que no te quita el mal de ojo, que no te sirve de talismán o que no te potencia el dinero. Pero sí es cierto que determinadas plantas sí favorecen un ambiente armónico en la casa y eso es lo que la gente debería tener en cuenta.
Nosotros aquí decimos, Jesús, que cuando huele mucho eucalipto, que va a llover. Y es cierto, ¿no? Sería que pronostica el tiempo.
Sí, pero eso también tiene, pero eso sí tiene sus lógicas. Porque sabemos que las plantas, igual que pasa con los animales, según las condiciones atmosféricas, a veces lo predicen, ¿eh? O sea, emiten un tipo de olor o de fragancia determinada, o sus hojas se retraen, o cosas de este tipo, ¿no? Es una cuestión de observación. O sea, que me refiero a que hay un fundamento y un principio botánico en esas cosas. Ahora, todo lo demás, ya que le queramos atribuir, por ejemplo, al trébol, ¿no? No, es que si es de cuatro hojas le da suerte más que el de tres. ¿Por qué el de cuatro? Porque el de cuatro es una rareza, sencillamente. Entonces, si tú encuentras uno de cuatro, cosa que ahora ya es más fácil encontrar, sabes que se ha hecho una mutación genética,
sí,
del trébol de tres foliolos, como realmente se le llama, y ahora te los venden en Norteamérica, los de cuatro, con una facilidad tremenda, con lo cual se han cargado toda su magia. Pero bueno, el que crea que por tener un trébol de cuatro hojas, pues tiene salud, dinero, amor, prosperidad, pues estupendamente, como decían los druidas, que podías ver los demonios, ¿no?, si llevabas un trébol de cuatro hojas. A eso me refiero, es decir, que hay que despejar un poco lo que es la parte botánica, la parte de fitología que tienen estas plantas, y que además nos pueden indicar muchísimas cosas, incluso, fíjate, nos puede decir si una planta es venenosa o no es venenosa. Por ejemplo, cuando estamos hablando de las setas, de la maleta muscaria, o de la maleta phanoides, o de la maleta cesárea, por sus pintas, por su forma, por su color, nos está indicando si es venenosa o no es venenosa. Lo que pasa es que tenemos que conocer ese código. Ese código, claro, es el lenguaje oculto que tienen muchas plantas para saber para lo que sirven o no sirven, para saber si te matan o te curan. Entonces, ahí está claro. Pero lo demás, es decir, esa botánica supersticiosa, que a mí me encanta, porque en el fondo todos participamos de ella, pues está ahí, funciona, para los que creen que funciona. Fíjate, si el muérdago, la rama dorada famosa, ¿no?, la de James Fraser, esa famosa obra de la rama dorada, que sí, estaba haciendo alusión al muérdago, la planta, una de las plantas favoritas que tenían los druidas, o que recogían los druidas, que en el fondo es una planta parásita, para que veas, una planta parásita que crece en robles encinas y sin embargo se convierte en una planta mágica. Bueno, si tú crees que las bayas del muérdago te hacen invisible, o que esas bayas servían para la composición mágica de Panoramis y que te daba una fuerza tremenda, pues evidentemente que estamos ya dentro del mundo de las creencias populares. Y en la medida que a ti te sirva, pues estupendo, pero lo mismo que hace el efecto un talismán o un amuleto, ¿no? Porque también hay plantas amuletos y también hay plantas talismanes.
El muérdago, ¿no?, la planta que se menciona en las historias de Asterix y Obelix y que es clave para elaborar la famosa poción mágica, ¿no?, que le da tanta fuerza.
Exacto, sí.
Jesús, yo tengo una duda. ¿Qué es el cornezuelo del Camino de Santiago, ya que estamos en Galicia?
Bueno, el cornezuelo es interesantísimo. Sabes que el cornezuelo es un parásito, en el fondo. O sea, que estamos hablando de un hongo que crecía o crece, ahora ya no tanto, evidentemente, porque ya las condiciones higiénicas son mucho mayores, pero sobre todo en el pan que se hacía con el centeno, ¿no?, con el del trigo, ¿no?, sobre todo. Entonces, bueno, pues en la época, en aquellas épocas medievales, que había bastante humedad y donde, bueno, pues el cereal se guardaba en unas condiciones poco adecuadas, pues a veces crecía este cornezuelo de centeno, esta clavicis purpúrea, como se llama a este hongo, crecía dentro de la espiga del centeno, y al final los alcaloides tan potentes que tiene esta clavicis purpúrea, pues generaban una serie de reacciones en las personas que lo ingerían, tremenda, ¿no? Para que te hagas una idea, para que los oyentes hagan una idea, estamos hablando de un derivado muy parecido al LSD. Lo que genera, o sea, que imagínate,
o sea que
totalmente natural que estaba en las harinas contaminadas por este parásito. Y claro, ¿qué ocurre? Que muchas personas no conocían, evidentemente, los efectos de esta enfermedad, ni sabían el origen de por qué ellos estaban enfermos. Una de las consecuencias que tenía el cornezuelo, el ergotismo, que es un poco el nombre que se da a esta enfermedad, es lo que se llama el fuego de San Antonio, es decir, la gangrena. Los miembros se gangrenaban y bueno, y al final pues acababas muriendo, pero con unos dolores horrorosos, ¿no? Incluso unas convulsiones, sí, como un poco ese baile de San Vito, que también se llamaba, que por cierto se invocaba a San Vito para evitar esas convulsiones, igual que se invocaba a San Antón para evitar ese fuego interno que te generaba el ergotismo. Bueno, muchos de esos peregrinos que iban a Santiago de Compostela, pues venían de Europa, de Europa Central, donde se consumía más centeno que aquí en España, que sobre todo era más el pan candeal, y al venir por aquí, pues que los que tenían esa enfermedad invocaban a Santiago de Compostela, porque ya había corrido el rumor, ¿no?, de que Santiago curaba todo este tipo de enfermedades, este fuego de San Antonio.
Sí.
Había también conventos antonianos, es decir, donde estaban estos monjes especializados en curar esta enfermedad. En Castrojeriz, por ejemplo, uno de los puntos esenciales en el Camino de Santiago burgalés, ahí había uno de estos conventos, ¿Y qué ocurría? Que ahí se curaba. Pero se curaba no tanto por las plegarias que tú hacías a San Antón o a Santiago de Compostela, sino sencillamente porque estabas comiendo pan kantián. Ya estabas comiendo una comida sana.
Claro.
Habías eliminado la comida contaminada del pan de centeno. Habías echado de tu dieta el ergot, el ergotismo, el fuego de San Antonio. Sí, esa enfermedad que te estaba consumiendo por dentro. Entonces, claro, la gente que iba a Santiago pensaba que había sido, pues, en fin, por la peregrinación, por los esfuerzos, por la expiación de sus pecados, y cuando regresaba, venían todos contentos diciendo que, bueno, había sido curada su enfermedad. Bueno, es curioso lo del corazón centeno, porque con independencia de esta anécdota que te acabo de comentar del carnet de Santiago, también decían que era el ingrediente de los ritos eleusianos que se hacían en Atenas, que se hacían en Grecia. Es decir, el quiqueor, esa bebida sagrada que tenía que consumir estos ritos mistéricos y totalmente secretos. Nadie podía decir lo que en qué consistía, claro. Pero se sabe que bebían una bebida que, según Gordon Watson y según algunos antropólogos, pues piensan que el componente dosificado, evidentemente, era el corredor del centeno. ¿Para qué? Para tener estados ampliados o expandidos de conciencia. Y con eso, pues, te podría contar cantidad de cosas, incluso distintos misterios históricos que a lo mejor se podrían explicar por la ingestión del corredor del centeno, como las brujas de Salem, esa especie de histeria colectiva. Se sabe perfectamente que Massachusetts por entonces consumían pan de centeno y que en 1692 hubo una contaminación de este pan con el cornezuelo. Pues, ¿quién te diría? Y si eso al final fuera verdad, y casi seguro que es verdad, que toda esa histeria, toda esa posesión demoníaca, toda esa caza de brujas que hubo a finales del siglo XVII en las brujas de Salem, a lo mejor venía originado por esta contaminación, por este parásito, por esta clavicis purpúrea, con lo cual nos cargamos un misterio, y para que veas cómo es la estupidez humana, que de unas convulsiones humanas, en lugar de pensar que tiene un origen médico, pensaba que tenía un origen satánico, y mira tú por cuánto, pues murieron muchísimas personas, murieron ahorcadas y murieron de una forma totalmente innecesaria.
Sí, esto es como ocurrió en Lugo hace unos años, que al parecer en una iglesia se había posado un ovni, y resulta que después, bueno, haciendo una investigación más extensa, pues se descubrió que había como una especie de envenenamiento, ¿no?, por parte del centeno. Y todos habían visto lo mismo, pero realmente ese ovni no había estado en ese lugar ese día.
No, claro, porque te crea unas alucinaciones tremendas. Y si solo fueran alucinaciones, bueno, vale. El problema es que te genera unos problemas físicos que te pueden originar la muerte, evidentemente, ¿no?
Claro.
Por eso era tan importante cambiar esa dieta, y por eso los conventos antonianos, ese monasterio, ese hospital monasterio de San Antón de Castrojeriz de Burgos, sabía perfectamente cómo se podía curar el ergotismo, y por eso fue creando distintos hospitales y conventos en Alemania, en Francia, en España, donde intentaban paliar estos efectos, porque te generaba, ya te digo, no solo esas visiones extrañas, sino que los alcaloides pues te generaban unos daños en el organismo tremendos, ¿no?
Uh-huh.
Incluso muchas de esas posesiones que se consideran que estaban en la Edad Media o que servía para que la gente danzara de forma frenética en las calles medievales, ahora parece que tiene esa explicación, ¿no? Esa especie de baile de sambito que te obliga de una forma incesante a estar en movimiento, a bailar, pero es por esa especie de fuego que te va consumiendo, porque te va comiendo literalmente cada uno de tus miembros, cada una de tus extremidades. O sea, espérate, lo importante que era conocer el origen, que hoy por suerte ya lo conocemos, y bueno, pues esto sirve para que nos demos cuenta que una planta, que un hongo, pues mal utilizado, pues nos puede hacer un verdadero desastre, pero también, bien conocido, nos puede explicar determinados misterios históricos. El Mare Celeste, uno de los barcos que decía que desapareció el Triángulo de las Bermudas, que no es verdad, desapareció en el estrecho de Gibraltar, pero el Mare Celeste, que fue un velero lo más conocido, ¿no?, enigmático, parece ser que también la causa sería esa, de la tripulación tomó pane en mal estado y al final se lanzaron por la borda porque estaban viendo fantasmas, veían demonios, veían de todo, y no les quedó más remedio que lanzarse al agua pensando que era su salvación cuando estaban encontrando la muerte. Bueno, pues a lo mejor esa sería la explicación de otro de los grandes enigmas, en este caso náuticos, de la historia de la humanidad.
O sea, que produce un efecto alucinógeno.
Totalmente.
Ahora estamos hablando del Camino de Santiago, y en este libro nos hablas de la botánica celta y nos cuentas que para los celtas los bosques eran sus templos y las rocas sus altares. ¿Era tan importante para esta cultura la conexión con la naturaleza? ¿Tenían muchos conocimientos sobre ella?
Sí, para estas y para muchísimas más, claro. Lo que pasa es que es verdad que de los celtas sabemos mucho más porque, bueno, también tuvieron esa cercanía, ¿no? Estuvieron bastante tiempo en Hispania y conocemos muy bien pues esas costumbres celtas, a pesar, como tú bien sabes, que no escribieron nada. Todos lo sabemos por sus enemigos, por los romanos, por las crónicas que nos han llegado, sobre todo de Julio César,
sí,
donde nos hablaban de los celtas o de su casta sacerdotal, que eran los druidas, y normalmente no para bien, no nos hablan para bien, claro, eran sus enemigos a los que derrotaron. Pero sabemos perfectamente que los lugares sagrados dedicados al culto que tenían los celtas se llamaban Nemetun, y eran eso, los bosques frondosos, los bosques umbríos, aquellos que ellos pensaban que vivía la divinidad, que estaba lleno de entidades, lo que nosotros llamaríamos ahora espíritus elementales de la naturaleza, y los druidas pues sabían perfectamente las virtudes que tenían cada una de las plantas, tenían esa magia arbolaria, porque evidentemente ellos, para llegar a ser druidas, no se llegaba de cualquier manera, estabas como mínimo 20 años de prácticas, de ejercicios, de estudios, etcétera, etcétera. Es decir, gente que conocía perfectamente todo lo que le rodeaba. Y todo lo que lo rodeaba, siendo que no tenían templos religiosos, sino que más bien era la propia naturaleza, pues sabían perfectamente lo que servía cada árbol, lo que servía cada planta, y entre ellos este muérdago que acabamos de comentar. Así que conocer un poco esa botánica de los celtas es fundamental, porque en el fondo es la botánica nuestra, la botánica de Hispania, la botánica del momento, a pesar de que muchos bosques pues han desaparecido, ¿no? Y ellos pues desarrollaban, impartían estas enseñanzas a los estudiantes, en fin, a los andaurs, como se les llamaba, que eran los aspirantes a druidas, y se les contaba todo tipo de secretos, pero son a ellos, porque es una casta sacerdotal muy reducida. Los druidas no solo servían para recoger hierbas, sino también eran consejeros de los distintos jefes que tenía las distintas etnias celtas, ¿no? Así que una forma para ellos de honrar a los dioses era estar en la plena naturaleza, y así queda recogido pues en cantidad de testimonios, tanto de Lucano como de Julio César, como de aquellos que escribieron sobre los celtas y sobre los druidas. Así que es muy importante conocer un poco esa vinculación, esa reverencia sagrada que tenían los celtas, sí, a los Nemetun, es decir, a los bosques sagrados, porque así entenderemos en gran parte, a pesar de que luego las batallas eran de los más fieros posibles, pero también tenía esa conexión espiritual, una conexión espiritual que no ha aparecido en ningún pueblo de tradición.
Jesús, nos hablas de diferentes árboles y de su poder, y a mí me llama mucho la atención el tilo. ¿Qué tiene que ver el tilo con el amor?
Bueno, tiene que ver con una leyenda, claro, ya sabes que cuando se habla de árboles, de árboles sagrados, de árboles mágicos, pues muchos, como no, están asociados a una leyenda. Otra cosa es que la leyenda pues tenga su base histórica, tenga su base mitológica, que es lo que suele ocurrir pues en la mayoría de las leyendas. En el caso del tilo, que es un árbol sagrado no solo por los celtas, también ya sabes que los escandinavos tienen su árbol dedicado a su diosa principal, a Freya, como símbolo del amor, como símbolo de la amistad, como símbolo de la fidelidad. Bueno, pues el tilo, distintas razones y por distintas leyendas, pues también se ha convertido en esa especie de árbol del amor, ¿no? Tener un tilo en tu jardín, pues bueno, pues parece que es como un símbolo no solo de hospitalidad, que también lo era, sino también de amor. ¿Qué leyenda es esa? De forma muy resumida, más es una leyenda preciosa, ¿no? Porque en el fondo hace alusión a una especie de Romeo y Julieta vegetal,
sí,
y por lo tanto más imperecedero. Lo que cuenta la leyenda, en este caso una leyenda romana, es que Júpiter, ya sabes, de vez en cuando le daba por visitar sus feudos para ver a sus súbditos, y vestido, en fin, de peregrino, de pobre, pues un día pide asilo en una choza de Frigia, en Asia Menor, y pues bueno, pues hay mucha gente que no le da ese cobijo, pero sí un matrimonio anciano, en fin, muy mayor, muy venerable, y él se llamaba Filemón, ella Baucis, ¿no? Bueno, entonces recibe hospitalidad, él se queda sorprendido porque dice, hombre, mira, unos humanos que, sin saber que yo soy un dios, sabiendo que soy un pordiosero, no tiene ningún tipo de problema en abrirme sus puertas, en darme cobijo, hospitalidad, comida, lumbre, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, bueno, pues al día siguiente, cuando se despide, le dice que les concede un deseo, o sea, ya se identifica, mira, yo soy Júpiter, habéis pasado la prueba, como si fuera un concurso,
sí.
Y podéis pedirme un deseo, que sea lo que sea, yo os lo voy a conceder. Y ellos, Filemón y Baucis, pues le piden solo una cosa, o sea, no le piden riquezas, no le piden vivir más tiempo, no le piden hijos, ¿no? Le piden solo una cosa, que es morir juntos para que ninguno tuviera que pasar por el doloroso trance de sobrevivir al otro. Y, vale, efectivamente, es concedido. Cuando pasan los años, al final muere, los dos mueren, y Júpiter convierte a Filemón en un pino y a Baucis en una encina, y sus ramas, sus raíces se entrelazan para que su amor sea eterno y nunca se pueda desunir, incluso que su amor continúe más allá de la vida, continúe más allá de la muerte. Bueno, una historia preciosa, como ves, muy romántica,
sí.
Pero a partir de ese momento el tilo se convirtió en el emblema del amor eterno.
Una historia bonita, como tú dices, una historia de amor.
Potita.
Potita. Con un final como todo, ¿no? Que al final se mueren, pero bueno, pero
se mueren, pero ya sabes, el amor lo vence todo.
Lo vence todo.
Y eso es lo que queda.
Claro que sí. Jesús, también nos hablas de los árboles con mala sombra y nos dices que tengamos cuidado con el nogal y con las nueces. ¿Qué pasa? ¿Nos atragantamos?
Bueno, pues fíjate, ahí ya es más que una leyenda, evidentemente. ¿Qué quiere decir? Las leyendas, que las crees o no que las crees. Pero bueno, cuando ya mucha gente dice que ten cuidado con esa sombra, ¿no? La del nogal, la de la higuera, en fin, porque te puedes levantar con reuma, porque es verdad que en esa sombra hay más humedad y si no tienes demasiado cuidado, pues puedes tener alguna consecuencia leve, pero alguna consecuencia en los huesos, en los músculos y tal, ¿no? Y por eso los refranes, que sabes que son muy sabios,
sí,
que se encargan de recordárnoslo de vez en cuando, ¿no? Entonces, respecto al nogal, dice uno de esos refranes que a la sombra de un nogal no te sientes a descansar, o sea, será por algo. También intenta justificarlo de forma mitológica, dice que es el árbol consagrado a Proserpina, y Proserpina, pues ya sabes que está muy asociada al rey Hades, al rey del inframundo, y por lo tanto, pues bueno, pues que tengas un poco de cuidado con eso.
Sí.
Pero también, sin embargo, el nogal tiene sus partes positivas, benéficas, es un símbolo asociado a la profecía, es un símbolo asociado a la sabiduría, es un árbol asociado a la ciencia, de hecho la nuez, que como el receptáculo sagrado, el fruto del nogal, pues aparte de que esté considerado como afrodisíaco, pues, dentro del mundo de los afrodisíacos prácticamente todo, incluso pues, si la forma de un determinado fruto pues tiene una forma, vamos a llamarla sexual, pues ya está, ya es afrodisíaco, ¿no? Estoy refiriendo pues a la manzana cuando la cortas en medio, ya no te digo a lo del plátano, ya no te digo a lo del rábano, etcétera, etcétera. O sea, no son afrodisíacos, pero bueno, como la forma se parece a algo,
pues, es sugerente.
Y con la nuez ocurre lo mismo, ¿sabes? Pero la nuez también tiene esa especie de simbolismo que a mí es el que me interesa, de receptáculo del secreto, es decir, es algo duro que cuando tú lo abres encuentras realmente el tesoro, como si fuera una ostra que cuando tú la abres, claro, encuentras la perla, y por lo tanto la nuez, dentro de esas tradiciones, también están asociadas a algo positivo. Pero bueno, es cierto, ya te digo, que a la pobre higuera, al pobre nogal, le han asociado el San Benito de que da mala sombra, la higuera también, evidentemente porque está asociada a Judas, dicen que es en el árbol en que se ahorca Judas, lo cual es mentira, porque si tú lees los Hechos de los Apóstoles te darás cuenta de que Judas lo que hace es que adquiere un campo con las monedas, ¿no?, que él, sí, recibe, y al final ahí se cae de cabeza, se revienta y las entrañas se derraman, pero ahí no dice nada que se ahorca. Y encima, ¿por qué una higuera? ¿Por qué a la pobre higuera? Sí, como benéfica que es, ¿no? Eso tienes que ver la savia de la higuera que te sirve incluso para curar las verrugas. Yo lo he hecho.
Sí.
Puedo dar fe, te da resultado. Así que bueno, como ves, en esto de la sombra de los malos de los árboles, la mala sombra de los árboles, tiene que ver con una realidad, en fin, lógica por la humedad que se generan estos árboles y alrededor de ellos, pero por otra parte, pues es todo una fabulación, una fantasía, que es ambivalente, por una parte los efectos negativos y por otra parte los efectos positivos. Pero eso pasa con todos los árboles, con todas las plantas y con todas las flores. Depende cómo lo veas, pues así tendrá un uso positivo o negativo en función de tu experiencia o en función de lo que han contado tus antepasados.
para ir finalizando ya, tengo que hacerte una pregunta que me llama muchísimo la atención y no puedo dejar la entrevista sin hacértela. El hongo sagrado, el hongo sagrado que habla, ¿hablan los hongos?
Bueno, ya te he dado una pista cuando hemos hablado del cornezuelo, del centeno. Estamos hablando de un hongo. Lo que pasa es que, claro, hay otro tipo de hongos sagrados que en todas las culturas existen, en todas. Y te voy a decir que dentro de esos hay dos importantes. Uno es la Amanita muscaria y el otro es los psilocibes, ¿no? Si has leído las obras de Castaneda, ves claramente cómo los hongos sagrados no solo hablan, sino que te permiten viajar, trascender, conocer otras realidades que están vedadas al ojo visible, por decirlo así, sí. Porque hay otras realidades que son invisibles y que solo puedes acceder si tienes un pasaporte adecuado, y ese pasaporte dice que lo dan determinados hongos. Entonces, esos hongos que hablan, ese teonanacal, como también lo llamaban incluso en las culturas aztecas o mayas, es decir, la carne de Dios, cuando tú ingieres la carne de Dios, lo que te hace es que el Dios te está hablando. ¿Y qué te está hablando? Que es un poco el remedio que utilizaban los chamanes para ponerse en contacto con esos dioses, con esa otra realidad, con el mundo invisible, y luego recogían precisamente sus recetas para curar determinadas enfermedades en esa comunidad, incluso reflejarlo en las cuevas rupestres, como es la teoría de Jan Klotz, que dice que muchas de las pinturas que aparecen en las cuevas rupestres están basadas en el trance místico, en el trance chamánico, por la ingestión de determinados hongos. Bueno, ¿qué hongos son estos? ¿Qué hongos son los que hablan? ¿Qué hongos son los que te transmiten un tipo de sabiduría ancestral y primordial? Pues dentro de nuestra cultura occidental, evidentemente sería la Amanita muscaria, no hay ningún género de dudas a ese respecto. Incluso se dice que hasta en la fruta prohibida de Adán y Eva, en el paraíso, sería un hongo determinado, no sería una manzana, que además, por cierto, tampoco aparece en el Génesis, o sea, es una invención posterior lo de la manzana. Entonces, el hongo que habla es una palabra genérica, poética, chamánica, que nos está indicando que determinados hongos, sean psilocibes o sea Amanita muscaria, ingeridos por la persona adecuada, es decir, por la persona de conocimiento, por el chamán, por el brujo, entonces le está hablando de esa otra realidad que no vemos en el estado ordinario de conciencia, pero que realmente existe y que nos rodea, que en el fondo es como la llave que abre la puerta de lo trascendente. Eso es lo interesante, y ese es el uso que habría que dar realmente a este tipo de hongos, no luego las drogas de diseño, las drogas que se han generado posteriormente, muchas basadas en elementos vegetales, que sirven para quemar las neuronas, porque cuando tú utilizas una planta de forma inadecuada, es decir, de forma inconsciente, de forma estúpida, en lugar de favorecerte, en lugar de que te hable, lo que te hace es que te cierra todos tus sentidos, te atonta,
claro,
te emboba, y algunas veces hasta te puede volver loco, que es lo que ha pasado con muchas drogas y con muchos jóvenes que no saben lo que ingieren, no saben lo que toman, o que hacen este tipo de rituales chamánicos de una forma alegre. Pues eso es un poco ese conocimiento intrínseco que tenemos que sacar de estas enseñanzas chamánicas, de lo que nos contaba Castaneda, de lo que nos contaba Gordon Watson, o Percy McKenna, o cantidad de etnobotánicos que se han acercado a esta problemática desde una perspectiva amplia y sabia.
Sabiduría ancestral de las plantas, de la editorial Arcopress. Jesús, ¿dónde podemos adquirirlo?
Bueno, pues se puede adquirir en principio en las principales librerías, yo sé que en la Casa del Libro, en el Corte Inglés, todavía el libro está, porque evidentemente estamos de promoción y por lo tanto se puede conseguir, ya sabéis que aquí en España rápidamente te lo descatalogan, pero bueno, todavía se puede conseguir, o bien a través de la propia editorial de Arcopress también se podría conseguir desde allí, ¿no? O sea que de momento no habría demasiados problemas para conseguir este libro y larga vida, un libro de estas características,
claro que sí. Bueno,
como no va a ser un bestseller, pero sí va a ser un libro de largo recorrido, en el sentido de que lo que se cuenta ahí es válido para hoy, para mañana y para pasado. Entonces, bueno, pues aquel que quiera saber algo más de esa naturaleza sagrada, de esa conexión casi mística que tenemos con los elementos vegetales, pues bueno, yo creo que cuento una serie de características, de curiosidades, de investigaciones y de supersticiones que pueden deleitar a más de uno, por lo menos para que lo vea la naturaleza con otros ojos, con los ojos de un niño, que yo creo que esa capacidad no la debemos perder nunca.
Yo te puedo asegurar, Jesús, que estoy descubriendo un montón de cosas leyéndomelo. Eres director de la Escóbula de la Brújula, que se emite ¿cuándo?
Se emite todos los viernes en Radio 4G de 10 a 12 de la noche. Y luego en podcast, ya sabes, en todas las plataformas que tenemos de podcast, de iTunes, iVoox y compañía, y por supuesto en nuestra página web, laescobula.com, y por supuesto en la página web de Radio 4G FM, donde también se puede conseguir y bajar este programa, cada programa o todos los programas anteriores que hemos hecho, y ya hemos hecho unos cuantos.
Bastantes. Bueno, Jesús, darte las gracias por estar esta noche con nosotros. Y estaremos pendientes, antes de que empecemos nosotros, estaremos escuchándoos a vosotros. Un abrazo a todo el equipo de la Escóbula, Jesús.
Muchas gracias, Eduardo, de verdad. Un abrazo para ti y para tus oyentes, y desde luego que transmitiré ese recuerdo y ese abrazo a mi equipo de la Escóbula. Volando alto, como siempre hacemos en cada programa de radio, como tú bien haces, como hace Nuria Mejías y como hace tantos y tantos compañeros, que estamos unidos por esos lazos fraternales. Que son las ondas, no lo olvides. No las vemos, pero las sentimos.
Así es. Buenas noches, Jesús.
Buenas noches. Hasta luego.
¿Quieres anunciarte en nuestro programa? Escríbenos un email a la4esfera@gmail.com. Esta noche en la Cuarta Esfera, hace poco falleció Christopher Lee, el famoso Drácula por excelencia. Todos lo conocíamos por sus películas, aunque muchos desconocen que participó en la Segunda Guerra Mundial. Pero no fue el único actor que pasó por este conflicto. James Stewart, por ejemplo, sirvió como piloto en un bombardero B-24 y participó en más de 20 misiones sobre territorio alemán. Acabó siendo general de brigada en el ejército de los Estados Unidos, por lo que su paso por la guerra no fue ni mucho menos anecdótico. Charles Bronson, el tipo duro que participó en clásicos como 12 del Patíbulo, La Gran Evasión o La Batalla de las Ardenas, fue artillero de cola en los bombarderos B-29 en la lucha contra Japón. Ganó un corazón púrpura en el combate, medalla militar otorgada por las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Así que, por lo visto, no solo fue un tipo duro en la ficción. Rock Hudson no tuvo tanta acción como los dos anteriores, ya que fue mecánico de aviones en las Islas Filipinas, pero de este modo también participó en la guerra. Aunque parezca increíble, Charlton Heston, el Cid en su versión cinematográfica, también se subió a un bombardero, en este caso a un B-25. Su misión en el avión era la de operador de radio. Jack Palance, conocido por sus papeles de malvado y ganador de un Oscar en 1991 como mejor actor de reparto. Premio en el que quizás su rostro marcado le ayudó a ganarlo. Ese rostro fue consecuencia de su paso por el ejército. Estaba siendo formado como piloto aún en Estados Unidos cuando el bombardero B-24 en el que iba explotó, marcándole así el rostro. Uno de los clásicos por antonomasia, que también voló sobre Alemania alguna vez dentro de sus misiones a bordo de un bombardero, fue Clark Gable. De hecho, en una de ellas, el avión fue alcanzado y estuvo a punto de morir. Alec Guinness es otro de los actores que ha participado en la saga Star Wars y en la Segunda Guerra Mundial, al igual que Christopher Lee. No hay que olvidar su papel en El puente sobre el río Kwai. Sirvió como voluntario en la Armada Británica y participó en la invasión de Sicilia. No podemos olvidarnos de Mel Brooks. El humorista fue cabo en un batallón de infantería y se jugó la vida desactivando minas. Parece que esa tensión, en cualquier caso, no le agrió el humor. Por último, destacaremos a Glenn Ford. Este clásico sirvió en la Marina de Estados Unidos, aunque su experiencia en el mundo del cine y la comunicación fue aprovechada por el ejército, lo que le mantuvo lejos del frente.
¿Estás solo? venido lo antes posible.
Ha habido un terrible accidente. El hijo de Alexei ha sido atropellado por un tren.
¿Un tren?
Insiste en que su hijo fue asesinado. Como sabes, el asesinato es una enfermedad capitalista.
¡Cállate! No hay asesinatos en este país. No hay asesinatos, ¿entiendes?
¡Alguien ha destrozado a mi hijo! ¡Y no vas a hacer nada!
El asesino aún anda suelto. Tengo que buscarle.
Iré contigo.
Creo que le interesará. Ha habido otro.
Necesito su ayuda.
¿Por qué son tan importantes esos niños?
Esa bestia no dejará de matar. ¿Cómo vais a llevarle ante la justicia? Los dos solos. Alguien tiene que hacerlo. Otro niño podría morir en cualquier momento. Yo lo impediré.
Todos niños. Entre 9 y 14 años. 43 en total, ¿sabes?
44. El hijo de mi amigo también fue asesinado.
Estás escuchando La Cuarta Esfera.
Todos tenemos que buscar a ese niño interior. Ese niño es un estado del alma.
En junio de este año, se estrenó en nuestro país una película titulada El Niño 44, dirigida por Daniel Espinosa, un director sueco de apenas 38 años. Es la adaptación cinematográfica de una novela de Tom Robb Smith y ambientada en la época de la Rusia estalinista, concretamente en el año 1953. La novela narra cómo Leo Stepanovich, que trabaja en la inteligencia soviética, investiga una serie de asesinatos que le llevarán a resolver los enigmas de su dura infancia, al mismo tiempo que es víctima del sistema para el que trabaja. ¿Pero ocurrió esto realmente? ¿El autor de este libro se basó en una historia real? ¿O simplemente es una invención de una mente privilegiada? Para hablarnos de este tema, se encuentra con nosotros Ioannis Coursorais y la doctora Mar Robledo.
Buenas noches, chicos.
Muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Bueno, lo primero que quiero saber sobre esta película es si es ficción o está basada en la realidad.
Pues mira, la realidad en más ocasiones de las que quisiéramos supera con creces cualquier ficción.
Efectivamente, está basado en un hecho real, pero no se ajusta, quiero decir, no. La realidad en sí de lo que en la que se basa la película, estos hechos son tremendamente más duros y más crueles y más dramáticos de lo que se deja entrever ni tan siquiera en la película, ¿no?
En este caso se basó el autor en la vida de un asesino en serie, ¿verdad?
Así es, era un profesor de secundaria que durante 10 años, pues entre 1978 y el 90, se dedicó a seducir a niños, niños y niñas, acabó con la vida de más de 50 niños.
Sí, se calculan 56.
Exacto.
Niños y niñas.
Niños y niñas.
Muy pequeñitos.
¿Se le cogió a este asesino?
Sí, le terminó cogiendo, pero porque ya, muchas influencias políticas cambiaron, porque en la película sí hacen hincapié, y esto sí es verdad, que detrás de estos hechos no se podía identificar a un individuo, sino que eran muchos individuos. ¿Por qué? Porque estaban convencidos de que asesinos en serio, perturbados mentales o llámalo X, eran fruto de países capitalistas.
Exacto. Este sujeto, como era docente y estaba vinculado a la KGB, era un docente soviético, pues se tenía una cierta inmunidad, pertenecía al régimen y de alguna forma había que protegerle. Entonces no se podía aceptar que hubiese. También es cierto que muchos de estos niños que desaparecían, era una época que era muy convulsa en aquel momento, y bueno, pues algunos ni tan siquiera sus familias, aunque sí los echaban de menos, lógicamente, pero no llegaban a denunciarlo como que les podría haber ocurrido algo. Otros muchos sí, otros muchos sabía que a sus niños les había ocurrido algo, y las pruebas que podía haber, que podían relacionar todos estos casos con este sujeto, bueno, pues por parte del régimen de aquel momento, pues no, digamos que queda feo decir se tapaba, ¿no? Pero bueno, sí que no se quería infectar, por decirlo de alguna manera, por darles a cierta protección.
Hombre, y tenemos que tener en cuenta de que en esa época, bueno, pues y más en esas zonas, bueno, pues del extrarradio de la Unión, pues una manera de controlar las, bueno, pues las inquietudes de libertad, pues era racionando la comida, y en estas provincias se llegó incluso al canibalismo. Entonces, el que desaparecieran personas o niños, pues tampoco era una cosa extraña. Y bueno, pues muchos niños, las familias no podían alimentarlos, y bueno, pues eran abandonados, y bueno, pues igual que en el siglo XIX aquí en Madrid capital, o en cualquier capital de España, había muchos mendigos, niños abandonados por las calles, pues en esa época más contemporáneamente también pasaba lo mismo.
¿El nombre del asesino cuál era?
Andrei Romanovich, no sé si lo pronuncio bien.
Y se le conoce Chikatilo.
Sí, que realmente este sujeto, la vida que, cuando uno estudia un poco su vida, bueno, pues te das cuenta de que el asesino en serie, pues es puede ser cualquiera. Es como, ¿sabes? Lo vemos todavía cuando alguien, pues aparece en las noticias, ¿no? Ha asesinado a una persona y dice, es que parecía una persona normal. Pues este sujeto, fijaos las maldades que llegó a hacer, pues eso, más de 50 niños que llegó a matar, y de unas formas tremendamente crueles, porque era muy cruel con los cuerpos, los degradaba de una manera tremenda. Pero para que os hagáis, pues os hagáis una idea, era un niño que en el colegio, bueno, pues era un niño muy sumiso, era objeto de burlas, que incluso cuando se llegó a casar, pues llegó a tener familia, a tener hijos, y bueno, pues la persona que era totalmente sumiso en su matrimonio, que inclusive como profesor, que él era profesor de secundaria, pues no era un profesor respetado por los alumnos, era objeto de burlas, y quiero decir que era una persona que aparentemente pues no tenía el carácter de defenderse, y que era la típica persona de la que, bueno, pues que es objeto de burlas, que la gente le humilla, se burlan de él, se ríen. Y bueno, pues de alguna forma sí se defendía, ¿eh? Y se defendía matando niños.
Y bueno, pues cuando hablamos de un depredador de estas características, nos pensamos que es, bueno, pues alguien que solamente su presencia en una habitación intimida, o por la acera. Y al contrario, o sea, esta persona, si nos la cruzáramos cualquiera de nosotros, él se apartaría para que pasáramos nosotros.
Exacto, y la actitud a cualquier persona que seamos normal, que no nos gusta humillar a nadie, ni nos gusta ver a una persona pues con el perfil que tenía este sujeto, pues nos daría pena. Nos daría pena e intentaríamos tenderle una mano.
Lo malo sería darle la espalda.
Aparentemente alguien inocente, pero después pues nos va diciendo todo lo contrario, ¿no? Que era malvado y que era la maldad en persona, personificada. Bueno, en este caso, ¿cuándo fue detenido por primera vez?
Pues mira, se le detiene por primera vez en la década de los 80, creo que fue exactamente en 1900, en septiembre del 84, y bueno, pues fue detenido, fue la primera vez que se le detiene, y llevaba un maletín que tenía...
Con sus herramientas.
Efectivamente, tenía las herramientas, porque él llevaba todas las herramientas que necesitaba para lo que hacía con los cuerpos, y en aquel momento pues llevaba en su maletín, llevaba un cuchillo de cocina con un mango de plástico. La hoja de ese cuchillo tenía más de 20 centímetros de largo, tenía un trozo de cuerda y un tarro de vaselina. Pero hay que dejar claro que se le detuvo por primera vez, pero se le dejó en libertad. La detención definitiva fue 6 años después, en el 90, 1990.
Y también tenemos que reseñar que bueno, pues los que llevaban la investigación sospecharon de él desde el primer momento.
Efectivamente.
Lo detienen por primera vez, lo dejan puesto en libertad, no tenían pruebas para cogerlo, o sea, para encerrarlo.
porque no había en realidad una no había una intención de resolver aquello.
También al régimen, ahora decimos el KGB y bueno, pues nos parece algo así un poco abstracto, pero pertenecer a estas redes de inteligencia en aquel momento, pues a lo mejor no era tan importante los hechos que te estaban brindando, sino los servicios que a lo mejor tú prestabas al régimen.
Sí, porque en esa época y en esa zona la vida de un niño no tenía valor. La vida de un niño que desaparecía no importaba, mientras que este sujeto, bueno, pues sí tenía sus relaciones, sus influencias, y esas personas pues le protegieron hasta que no se le pudo proteger más, porque yo estoy absolutamente convencida de que si se le hubiese podido proteger más y si no hubiese habido, como hubo alguna persona, algún policía o investigador que realmente quiso llegar hasta el fondo del asunto, teniendo muchos problemas por ello, porque tuvo muchos problemas por ello, pues probablemente este sujeto habría continuado haciendo lo mismo, ¿eh?
Y además, o sea, su modus de operar dentro de los que, bueno, pues de los criminal serial son organizados, ¿sabes? O sea, son meticulosos y bueno, pues que procuran no cometer errores para que, bueno, pues no levantar sospechas. Y eso en una investigación también tú puedes tener una sospecha de que es, pero no puedes demostrarlo.
Exacto, porque de hecho, de todos los crímenes que se le
atribuyen,
primero con los que se le vinculan, no todos pudieron ser demostrados. De hecho, él tuvo que confesar y confesó que fue por los que realmente, los 56 por los que realmente fue condenado, que son los que él confesó.
Sí, pero se le atribuyen por el modo de operar.
Sí.
¿Sabes?
Muy característico.
Y todos los criminal serial tienen una. Bueno, coloquialmente se llama la firma, ¿no? Y bueno, pues puede evolucionar de una manera u otra, pero siempre tiene unas características similares.
Hay una cosa muy importante y es la firma que dejan estos sujetos, estos criminal serial, porque en contra de lo que piensa mucha gente, que cree que la firma es la forma de matar o la forma de llevar a cabo sus actos criminales, no es así. La firma es algo que no es necesario para que se produzca el crimen, sino que el criminal lo hace porque le gusta. O sea, es como le gusta dejar poner ese punto y final, pero que realmente es algo que es innecesario, por lo tanto es muy característico y siempre es el mismo. Y esa firma es la que hace que se pueda vincular unos casos con otros y se puedan identificar como fue este caso.
El caso es que Chikatilo parece un hombre respetable. Y hay gente, yo he leído que hay personas que comentaban que era un hombre retrasado mental. ¿Tenía algún trastorno mental?
Pues cuando ya se le detuvo y de hecho fueron expertos del FBI los que lo estuvieron también estudiando junto con investigadores de la policía de la Federación Rusa, lo que vieron es que era una persona que tenía plena consciencia de lo que hacía. Tenía una maldad muy exacerbada, era una persona mala, fundamentalmente, y lo que sí se le diagnosticó es que tenía un grave trastorno antisocial de la personalidad. Pero hay que decir que un trastorno antisocial, ser antisocial no es una enfermedad mental que te impulsa a matar. De hecho, vamos, que era plenamente consciente de lo que hacía, y yo insisto en la exacerbada maldad, una persona mala.
Claro, él obtenía un placebo a la hora de llevar a cabo todo lo que él en su cerebro tenía pensado.
Bueno, en este caso hablamos ya de más de medio centenar de víctimas que no sabemos, ¿sobrevivió alguna o qué hablaban, qué contaban sobre él?
Bueno, pues mira, cuando sobreviven víctimas de este tipo de criminal, lo que suelen describir al frustrado asesino en este caso como si fueran dos personas diferentes. Primero, este sujeto se ganaba muy bien a sus víctimas, a los niños, porque los atraía hacia lugares apartados, hacia donde no hubiese nadie, pues siempre pues de alguna forma con algún tipo de encanto, se los ganaba, siempre en privado, porque como digo, fijaos, como profesor, cuando estaba con el grupo de niños en clase, era objeto de burlas, no imponía ningún respeto. Sin embargo, cuando encontraba un niño a solas, sí que era capaz de ganárselo pues con un cierto atractivo y un cierto encanto.
Sí, y además, como bien, bueno, pues como hemos empezado la sección, partimos de la película del niño de 44, pues su modo de operar era en las cercanías de las redes ferroviarias. Y entonces, bueno, pues en distintas estaciones, bueno, pues los niños pues se aproximaban para ver si podían, pues, obtener una moneda o alguna cosa. Y entonces se presume que él podría llevar algo de alimento, que también sería una manera de tentar a los niños, y el cual te ganas la confianza de enseguida, ¿no? O bien con un trozo o un mendrugo de pan duro, aunque sea, o una gominola, la cual con enseñar la gominola y nunca darla, a lo mejor, o en este caso a lo peor, con una sola gominola, que en esas épocas era, bueno, pues algo muy caro, pero posiblemente con la misma gominola pudo atraer a casi todos los niños.
Sí, pero lo que tú preguntabas, Eduardo, los que sobreviven, ¿qué es lo que cuentan? Pues cuentan eso, que por un lado pues tienen esta faceta tan tan atractiva, amable, carismática, que se saben ganar a un niño. Cuando yo digo además que los niños no se les puede engañar, perciben enseguida cuando alguien les quiere de verdad y cuando no, pero en este caso conseguí engañarlos. Y luego lo que cuentan es que hay un momento en el que, sin saber por qué, es como que hay un cambio total, absoluto, se convierte en otra persona, que es una persona con una ira absolutamente explosiva e incontrolable.
A lo mejor por su aspecto tímido, ¿no?, se acercaban a él.
Claro, sí, posiblemente. Es lo que decíamos. Seguro que si cualquiera de nosotros nos lo hubiésemos encontrado, incluso le hubiésemos tendido la mano, ¿no? Porque nos habría dado. Son de esas personas con las que hubieses podido llegar a empatizar y bueno, pensar que podrías llegar a ayudar. Me refiero a su actitud en principio, ¿no?
Sí, pero si hacemos el ejercicio de poner Chikatilo en la barra del buscador y damos a las imágenes, seguramente que lo que llegamos a observar no es el monstruo que nos estamos imaginando ahora mismo en nuestras mentes.
Vamos a poner alguna fotografía en nuestro grupo de Facebook, La Cuarta Esfera, y mientras tanto vamos a seguir comentando con este tema tan interesante, porque habéis comentado que intervino el FBI. ¿A qué conclusiones llegaron?
Bueno, pues llegaron a la conclusión de que, bueno, que el grado de peligrosidad de este sujeto era muy grande, que se correspondía con, porque hay que decir que la unidad de análisis de conducta de en cuántico del FBI pues lleva estudiando muchísimo tiempo la conducta criminal y bueno, pues llegaron a la conclusión de que este sujeto era un criminal muy organizado, o sea, englobado dentro del grupo de los organizados y altamente peligroso.
Sí, y también hay que recordar, bueno, pues que bueno, pues en ese momento sociopolítico, cultural, bajan los conflictos, hay unos acercamientos unos con otros, en este sentido pierden muchos tabús estúpidos, porque bueno, pues el pensar que no existe una manera de operar cuando tienes todos los archivos llenos de casos, pues lo único que hace es entorpecer las investigaciones. Entonces, en el momento que se dan cuenta e invitan a otras personas que llevan años investigando, pues obtienen beneficios y cooperaciones, en los cuales, bueno, pues se pudo resolver bastante, no solamente este caso, porque al tener las posibilidades de cometer determinados actos, se producían, ¿no? Porque recordemos a todos que el mal existe, y el mal en muchas ocasiones lo tenemos al lado. Y bueno, pues el FBI lo que hizo fue cooperar con los investigadores, aportando las carencias que en ese momento podían tener, no por ganas, sino por falta de experiencia en ese sentido.
Y vosotros, que sois profesionales en la materia, ¿qué es lo que motiva a este tipo de criminales?
Pues lo que motiva a este tipo de criminales, criminal serial, o sea, no disfrutan causando sufrimiento, sino viendo cómo sufre la víctima, viendo la reacción de la víctima. Les gusta ver, por ejemplo, es muy frecuente Y lo que voy a decir es, puede sonar muy duro, pero es que es una realidad que estos sujetos, cuando torturan a sus víctimas, les gusta que sean conscientes, que estén conscientes. De hecho, cuando pierden el conocimiento, para ellos es un... hay veces que las víctimas que han sobrevivido es porque por pérdida de conocimiento estos sujetos las han dejado en ese momento por frustración, porque lo que quieren es estar que tenerlas conscientes y verlas cómo están sufriendo y que les estén mirando. Eso es lo que realmente les puede llegar incluso a excitar sexualmente y lo que les produce la gratificación y bueno, lo que les motiva a continuar. O sea, es como una especie de droga eso que obtienen en esos momentos, ¿no? Y no es la muerte para ellos, el causar la muerte es porque al final es algo que es inevitable y sobre todo lo hacen también para que, bueno, porque como bien he dicho, son conscientes de lo que están haciendo y son conscientes de que eso tiene unas consecuencias legales y judiciales. Entonces, bueno, pues tienen que acabar con la vida de sus víctimas porque no les gusta ocultarse el rostro, les gusta que les vean la cara, les gusta que les miren a los ojos y por tanto tienen que terminar luego con la vida de estas personas para no dejar testigos, porque para ellos luego, claro, el acabar con su vida es por no dejar testigos, pero con lo que disfrutan realmente y lo que les motiva es causar sufrimiento y vivir ese sufrimiento.
Y luego, bueno, pues apostillando lo que dice Marimar, también llega un momento en el que, bueno, pues después de ejercer tanta violencia, llega un momento en el que entra el remordimiento, ¿no? En algunos casos. Y entonces lo que hacen es destruir lo que ha pasado para, bueno, pues olvidar lo que ha ocurrido.
Sí, es como si lo destruyo, es como que no ha existido y no ha pasado nada, ¿no? Pero sí que es cierto que son una minoría de casos. Los del remordimiento, cuando hay más remordimiento, suele ser cuando hay una relación con quien hay una relación personal. Porque hay que decir que también este tipo de sujetos, generalmente sus primeras víctimas suelen ser personas dentro de su ámbito cercano. Uh-huh. Que son con las que, una vez que ya han comenzado, luego ya es imparable y ya es, como digo, como una droga que tienen que ir buscando y buscando y buscando. Pero generalmente las primeras víctimas son personas de su entorno cercano, que son muy accesibles.
No significa que sean familiares, sino que, bueno, pues que un vecino, sí, o alguien dentro de su ámbito, en el cual...
Sí, un niño que anda por ese barrio.
Por el colegio, etcétera. Personas del entorno que no necesitan, no necesariamente familiares, obviamente.
Claro. Bueno, una noche que estamos dedicando a hablar del mal, el mal entre las personas y si el mal existe, ¿no? Es una de las preguntas que dejamos ahí en nuestro muro de Facebook para que nuestros amigos pues contesten si creen que existe el mal en las personas, si creen que existe el mal en el mundo. ¿Este individuo tenía predilección por algún tipo de víctima en concreto?
Mira, yo te voy a responder a la pregunta que acabas de hacer. Yo, bueno, pues soy bastante inquieto y, bueno, pues yo creo que soy de las pocas personas de España que ha sido invitado varias veces al Monte Athos. Y bueno, pues en una de las visitas al Monte Athos, esa pregunta... se la hice a un, bueno, pues lo que sería uno de los patriarcas de los monasterios del Monte Athos, y bueno, pues son personas de cierta edad, por la experiencia, por toda la serie de vivencias que han tenido, se me quedó mirando y me dijo: Janis, el mal existe y el mal disfruta estando entre nos, ¿no? Y no solamente eso, y me dijo, y le gusta ir a los sitios a los que el humano no piensa que no puede estar.
Claro.
Esa es mi respuesta.
Sí, yo creo que, a ver, tenemos que pensar una cosa, y es que no existiría el blanco si no existe el negro, pues es lo mismo, existe el bien y existe el mal, y es muy importante no etiquetar todo lo que no entendemos o lo que nos parecen barbaridades como personas que están locas, que tienen enfermos mentales. No, no es así, ni muchísimo menos. Mira, la proporción de este tipo de sujetos que realmente tengan una enfermedad mental es tan ínfima, tan baja, que es muy poco significativa. Son personas que son malas. Y bueno, y respecto a lo que preguntabas, si tenía predilección, efectivamente, tienen sus gustos.
Sí.
Tienen sus gustos muy definidos, y en el caso de este sujeto del que estamos hablando, pues le gustaban mucho más los niños y adolescentes, y más incluso los niños que varones que las niñas.
Porque tenían accesibilidad, ¿vale? Es lo que estábamos diciendo hace un momento. Pues bueno, pues imagínate que su su horario, ¿no?, para poder llevar a cabo estas acciones, pues era concreto, ¿sabes? No tenían la disponibilidad de las 24 horas del día para llevarlas. Entonces, si dentro de su horario de acción se podía elegir, elegía, bueno, pues niños en los cuales podían coincidir en espacio-tiempo, para poderlos llevar. Y bueno, pues el perfil de estos niños, desgraciadamente, pues eran niños que no tenían acceso a una educación o a un espacio, pertenecían más marginales.
Me imagino que sería también cuestión de verse más fuerte, ¿no? O sea, la facilidad con la que podía matar a estos niños y hacerlos desaparecer, porque nadie iba a preguntar por ellos.
Claro, efectivamente. Eso fue lo que le permitió que sus víctimas fuesen más de medio centenar, el que eran niños que, bueno, pues muchos de ellos eran vagabundos, que estaban vagando por las calles y que nadie los echó de menos. Entonces, bueno, pues y yo creo es más, que mira, en estos casos el número de víctimas reales nunca se llega a saber. Sabemos el que se conoce, pero muy probablemente hubiese más que se desconoce porque no se les ha echado en falta. O porque se piensa que se irían, que se marcharían a otro lugar, pero no se sabe qué ha pasado con ellos.
Es que además, o sea, tener en cuenta de que una de las prácticas que le motivaban era, por ejemplo, y bueno, pues no entendáis, ¿no?, que son datos morbosos, sino son datos, ¿no? Estamos hablando de esta persona, y uno de sus modos de operar era, por ejemplo, a lo mejor cortaba los testículos a los niños y no los comía, pero los masticaba, ¿vale?, para poderlos escupir. ¿Qué explicación le podemos dar esto? Para determinados profesionales hay cosas en las que, bueno, pues puedes darle determinados atisbos, pero cuando te quedas en tu despacho, sabes, analizándolo, dices, es que no puedo comprenderlo.
Sí, pero yo insisto en lo mismo, y es que aún así no digamos que estaba loco, porque no lo estaba. Disfrutaba con lo que hacía y era consciente de lo que hacía. Y no solamente hacía las prácticas que ha comentado Ioannis, hacía también otras. Tenía muy claro qué órganos, porque luego, según fue avanzando, como todos estos criminales, van evolucionando con el tiempo y van perfeccionando sus técnicas. Y este sujeto fue perfeccionando hasta el punto de saber perfectamente qué tipo de órganos le gustaban más. Para extraer a sus víctimas, que se las extraía mientras los niños estaban vivos, hay que decirlo, porque además sabía perfectamente cómo realizar los cortes para extraer los órganos mientras los niños estaban vivos, de tal forma que les producía una agonía mucho mayor y un sufrimiento mucho mayor.
O sea, un ser detestable y repugnante.
Sí, de esos de los que yo creo que no hay que echar de menos.
Ya vamos a finalizar, ya no tenemos más tiempo, pero ¿cómo terminó este hombre, este monstruo?
Este hombre, bueno, pues fue ejecutado en febrero de 1994. Se le sentenció por 52 muertes en el 92, pero como digo, porque él confesó un total de 56. Fue juzgado, fue condenado y fue ejecutado con un tiro en la nuca, que era la forma de llevar a cabo una sentencia de muerte en ese momento.
Recibió lo que merecía.
Sí, yo a lo mejor, y me destapo, deberían de haber, bueno, pues no me voy a pronunciar.
He hecho algo más. Lo dejemos sí. Así.
Sí.
Bueno, el caso es que monstruos como este existen a lo largo de la historia, como bien decíais, no solo en los Estados Unidos, como pensaban los rusos, ¿no? Que era, vamos, que no podía pasar en su país que hubiese una persona así. Y que ocurre, ¿no?, a diario.
Así es, no podemos negar la existencia de este tipo de sujetos. Lamentablemente existe el mal, y el mal no conoce ni de fronteras, ni conoce de países. ¿Por qué? Porque estamos en España, o porque estamos en como pensaban ellos, en la Unión Soviética, en Rusia, o no, o sea, este perfil de sujetos lo hay en cualquier lugar del mundo, y bueno, incluso pues los hay que se desplazan. O sea, que se desplazan y que un mismo sujeto pues comete sus atrocidades en diferentes países, y sobre todo a día de hoy que las comunicaciones son mucho más sencillas, y eso lo que hace es que además dificulta mucho más la tarea de los investigadores, porque hay que relacionar unos casos con otros que a veces se cometen en países diferentes.
Sí, nosotros, bueno, pues hay investigaciones en las que llevamos, y bueno, pues aparece a lo mejor un persona que ha fallecido por asesinato, pero y que nunca se puede desarrollar, y estos casos se tienen que atribuir a profesionales que a lo mejor, pues imagínate que se han desplazado 10.000 kilómetros, los cuales no han dejado un rastro porque viajan con un nombre falso y no bueno, pues no se les ha identificado, y entonces nunca jamás se podrá atribuir ese asesinato a esa persona.
Recomendarle a todos que vean la película El Niño 44, esa película dirigida por Daniel Espinosa, y a vosotros que deciros que me abrumáis, que siempre me dejáis con la miel en los labios y que tengo ganas ya de que volváis a estar con nosotros otra noche.
Puedes contar con ello, y para nosotros, como siempre, es un placer estar una noche más aquí con vosotros.
Exactamente, es muy agradable poder, bueno, pues compartir espacio con vosotros. Los temas no son agradables, lo que pasa es que porque cerremos los ojos, estos casos no desaparecen.
Así es. Buenas noches, chicos.
Buenas noches.
Buenas noches.
Un espacio patrocinado por Ediciones Cidonia.
El niño que no juega no es niño, pero el adulto que no juega perdió para siempre al niño que vivía en él.
Para el imaginario popular de la cultura occidental, los niños representan la inocencia, la esperanza y el futuro. Sobre todo cuando ya se les reconoce como personas dentro de una sociedad y hay leyes para protegerlos de abusos y explotaciones. Claro, esto es totalmente utópico. Hay niños que son la excepción a la regla, niños que destrozaron este mito de una manera sangrienta y cruel, y que pasaron a la historia por sus comportamientos psicópatas, que destruyeron familias y llevaron a preguntarse a la sociedad en su momento: ¿qué estamos haciendo mal? Esta noche queremos conocer más de cerca a estos pequeños monstruos. Para ello está con nosotros la doctora y antropóloga Cristina López.
Muy buenas noches, Cristina.
Es Eduardo, Nuria, equipo, buenas noches, esféricos, una noche más.
Bueno, vamos a empezar, por lo visto nos quieres hablar sobre unos apuntes referidos a unas teorías médicas, ¿no?
Sí, me gustaría comentaros lo que son un poco las bases médicas de todo lo que va a venir a continuación, lo que sería la moderna neurociencia, que nos van a resumir de alguna manera la capacidad que tienen estos niños de matar impunemente, sobre todo en relación con la psicopatía y los trastornos de la corteza cerebral y de un pequeño órgano, para que me entendáis, que se llama amígdala, que está en el cerebro. La corteza frontal ocupa prácticamente un 40% del total de la corteza cerebral, que es la estructura más evolucionada del sistema nervioso que tenemos los humanos en relación con los animales. Y se ha considerado vital para algunos neurólogos porque se considera clave de la conciencia humana. El cuerpo calloso es una estructura que comunica los dos hemisferios cerebrales, es decir, el lado derecho con el lado izquierdo, y nos va a servir para regular y controlar las emociones. ¿Qué es lo que sucede, Eduardo? Pues que cualquier proceso genético, cualquier malformación, cualquier desequilibrio a nivel educativo, social, familiar, nos va a poder originar pues muchos de estos actos violentos por parte del individuo. Es verdad que también el rechazo materno-paterno, incluso desde las etapas más precoces, va a afectar a las emociones del sujeto y alterar la comprensión de las emociones ajenas. Y a consecuencia de estas carencias, va a hacer que a través de los actos que van cometiendo puedan obtener lo que se comentaba antes, felicidad y excitación sexual, sobre todo por las emociones que están reflejando las víctimas, en especial el sufrimiento y el dolor. Y claro, como te comento, un mal funcionamiento de esa corteza cerebral nos va a alterar todo este mecanismo de apaciguamiento y va a propiciar conductas que inhiben las emociones y el miedo, asociando esta organela, esta estructura que hablábamos, la mitad cerebral, con el comportamiento agresivo. Sí. De tal manera que todo lo que se llama un sistema límbico, que sería un poco el encéfalo prácticamente más primitivo, la amígdala, el hipocampo, da igual los nombres, y sí, la corteza prefrontal se van a ocupar en este gobierno de las emociones, teniendo gran importancia sobre todo para la memoria, el aprendizaje y la atención. ¿Qué sucede? Que cualquier alteración a este nivel nos va a producir una carencia de miedo, entre otras cosas.
O sea, Cristina, que si nuestra corteza frontal funciona mal, podemos llegar a perder el miedo a las consecuencias que un acto pueda traernos. Pero existen diferentes tipos de asesinos, según lo que nos estás comentando.
Sí, Eduardo. La criminología clásica nos va a dividir a los asesinos en aquellos asesinos depredadores, que son los que actúan a sangre fría, sin ningún tipo de emoción, y los de tipo afectivo, que sería lo contrario, apasionados, de sangre caliente, van a cometer el crimen en un momento en el cual pues tienen una emoción sin control. Estos asesinos depredadores van a tener un funcionamiento prefrontal tan bueno que es capaz de regular sus impulsos agresivos y entonces manipulan a otros para alcanzar sus propias metas. Pero los asesinos afectivos, como no tienen este control sobre sus impulsos, son los que tienen arranques agresivos puntuales que les pueden llevar al crimen. Y ojo, lo que comentábamos también previamente, no nos olvidemos nunca del ambiente y de la forma en que influye. Hay estudios que encuentran que asesinos de hogares buenos y estables tenían un funcionamiento prefrontal derecho muy bajo y esta deficiencia biológica era la causante de su comportamiento. Uh-huh. Y al revés, delincuentes con un entorno familiar malo, con abusos en el ambiente, maltrato, falta de contención, pues el origen más probable es que toda esta violencia se hallara en este mal ambiente actuando como impulsor o desencadenante.
La primera vez que Cristian Fernández apareció en los medios de comunicación tenía solo 2 años. La policía se lo encontró desnudo y sucio, caminando de madrugada por las calles de Miami. El niño se había escapado de la cochambrosa habitación de hotel en la que su abuela llevaba días consumiendo drogas. Tras aquel incidente, Cristian y su madre, Vianela, Mary y Susana, que por aquel entonces tenía solo 14 años, pasaron a depender de los servicios sociales de Florida. La violencia y los abusos sexuales han sido una constante en la vida de Cristian Fernández, que con tan solo 13 años se ha convertido en el reo más joven de Estados Unidos por haber asesinado a golpes a su hermanastro de solo 2 años mientras lo cuidaba. Además, deberá responder a otro cargo de abuso sexual sobre otro hermanastro de solo 5 años. No es excusa, pero Cristian nunca fue un hijo deseado. De hecho, nació después de que su madre fuese violada por un vecino, que acabó condenado a 10 años de prisión por el abuso. Sin embargo, la restrictiva ley de Florida respecto a los abortos impidió que la menor, entonces una niña de solo 11 años, pudiese interrumpir el embarazo. Marcada por este hecho, la tortuosa y difícil vida de Cristian Fernández nunca mejoró. Con apenas 3 años fue expulsado de la guardería por bajarle los pantalones a un compañero y simular el acto sexual. Los servicios sociales de Florida investigaron el caso y determinaron que el niño había sufrido algún tipo de abuso. Años después, se supo que el responsable había sido un primo suyo. Además, los investigadores del Departamento de Menores constataron que en esas mismas fechas, Cristian había matado a un gato por el simple hecho de haberle arañado. Decidieron someterle a un tratamiento para tratar de corregir su comportamiento antisocial y con tendencias criminales, según los informes. Estas medidas parecieron funcionar, al menos temporalmente. Antes de cumplir los 6 años, su madre se casó con Luis Alfonso Galárrago Blanc. Convivieron durante casi 5 años sin graves problemas. Pero el matrimonio se rompió de la manera más trágica imaginable. Galárrago Blanc se suicidó delante de los hijos de la pareja, después de dar una brutal paliza a Cristian. Aquel hecho marcó profundamente la ya difícil personalidad del niño, que apenas 6 meses después fue detenido acusado de ser el responsable de la muerte de su hermanastro. Tenía 12 años. En el caso de Cristian, la fiscalía le acusó de asesinato en primer grado y pidió que se le juzgara como un adulto por la gravedad de su crimen y sus comportamientos antisociales previos. Desgraciadamente, su drama no es único. El Departamento de Justicia de Estados Unidos reconoce hasta 29 casos de menores de 14 años que han cometido asesinatos desde 2010.
¿Tienes algo que contarnos? Ponte en contacto con nosotros desde nuestra web, lacuartaesfera.com.
Cristina, ¿qué peculiaridades tienen estos niños?
Pues sí que las tienen, Eduardo. Tienen características muy propias y es, por ejemplo, la que se reconoce como la llamada tríada fatal, que se va a producir durante el crecimiento del niño con enuresis. La enuresis es cuando se orinan en la cama por la noche. Y sobre todo esto llevado hasta la pubertad. Generalmente debido al abuso físico o psíquico del niño al que los padres se le someten, ya sea por abandono o por displicencia de padre o madre. También existe la piromanía como medio de descargar la ira contenida, que va a aparecer desde etapas muy precoces, y finalmente el asesinato o tortura de pequeños animales. El niño lo que crea es una realidad paralela de fantasías violentas y se va a ir fraguando la personalidad antisocial con evolución hacia, bueno, en algunos casos la psicopatía.
Sí.
Y además tenemos que considerar aquellos individuos prepúberes o adolescentes que son capaces de matar únicamente por curiosidad, sin más explicación, sin ninguna otra, y que van a expresar estos signos de una temprana psicopatía que les va a llevar a cometer asesinatos generalmente únicos por lo mediáticos que van a ser, Eduardo.
Por el simple hecho de probar, ¿no?
Sí, matar, por experimentar, por ver qué se siente, por ser populares.
Vaya, por Dios.
Tremendo.
A mí me parece espantoso lo que estamos tratando esta noche, ¿no? Es un tema que los niños o nos dan miedo cuando hablamos de fantasmas de niños, o nos dan miedo por su maldad, ¿no? Un niño tan inocente, ¿cómo puede convertirse en un asesino potencial, Cristina?
Pues es que es cierto, Eduardo, o sea, es que nunca te esperas que un niño pueda llegar a eso. Y claro, sí, hemos explicado lo que es la moderna teoría científica, pero ¿nos va a aportar algo? ¿Nos va a reflejar si un menor de 10 años se lo puede tomar como un juego, si piensa que está quitando una vida, si actúa de manera mecánica o por curiosidad? ¿Podemos definir patología psiquiátrica en estos niños? Evidentemente, Eduardo, en algunos sí, pero en otros, ¿son realmente conscientes de lo que han hecho? No lo sé.
Esa es la pregunta.
Claro. Y además, cuando son conscientes, ¿cómo reaccionan y por qué reaccionan así? ¿Por qué el que carece de sentimientos no lo hace, pero el que sí reacciona, pues reacciona como un niño, en definitiva, con llanto, claro, con dolor, ante un acto en el que están expresando su arrepentimiento? Me parece espantoso, como tú comentabas. Y además, ¿cómo se van a llevar a cabo los procesos para poderlos rehabilitar? ¿Va a ser posible? ¿Se van a convertir en una espada de Damocles social? ¿Qué te preguntas, Eduardo?
Muchísimas. El caso de este niño, de Cristian, sí que es cierto, yo estuve viendo el vídeo del juicio, y sí que es cierto que él actúa como un niño, ¿no? Es lo que dices tú, que él, una vez que es consciente de todo lo que hizo, pues actúa como un niño, se echa a llorar, no sé.
Claro, concibe que ha hecho algo malo y algo por lo que le pueden castigar, le pueden regañar, y entonces pues reacciona con llanto, se apagan, esperan un poco la regañina del adulto. En definitiva, es lo que está haciendo un niño, exteriorizar unos sentimientos, y sentimientos de alguna manera positivos, porque estos niños luego van a ser, lo vamos a ver, más fáciles de recuperar, pero es todo para cogerlo con pinzas, Eduardo.
Desde luego. La 1:29, Cristina, creo que has seleccionado unos cuantos casos según hablábamos estos días, ¿no?
Sí, en especial un poco los he recopilado de lo que sería la hemeroteca española. Pues mira, tenemos casos muy conocidos, pues en el año 1992 el nano de 13 años mata de una pedrada a su amigo de 10 en un descampado cercano a la M30, cerca del barrio marginal del Cruce, y al año confiesa, lleva a la policía hasta donde ha enterrado al otro niño porque le había insultado.
Vaya.
Sí, te cuento un poco los casos más principales.
Sí.
Pues por ejemplo tenemos en el año 2000 José Rabadán, con 17 años, es conocido por todos, va a matar a su hermana de 9 años que tenía síndrome de Down con una espada de samurái, y también a sus padres en Murcia, el asesino de la katana, ¿te acuerdas?
Sí, famoso, muy famoso se hizo.
Y por ejemplo, en el año 2000, Iria y Raquel, con 16 y 17 años, van a asesinar a su compañera de instituto de 16. Y Raquel llegó a autoinculparse de asestar 18 puñaladas mientras Iria sujetaba a la víctima. Porque sí, por experiencia, para ser famosas, lo que
vaya, lo que hablábamos
antes.
Sí.
Y quizá para mí uno de los más sangrantes de todos, en el año 2003, Sandra Palo, con 22 años y con una minusvalía psíquica que todos conocemos, pues es violada, atropellada y quemada viva por tres menores, uno de ellos el Rafita, en Madrid.
Que a día de hoy está en la calle.
Que a día de hoy está en la calle. Y bueno,
eso es peor todavía.
Eso es horrible. Sí. Y luego hay que decir en el año 2009 del caso de Marta del Castillo, con el cuco menor de edad que presuntamente participa en la desaparición en Sevilla del cuerpo junto con Miguel Carcaño, exnovio y amigo de la joven, y aún desconocemos dónde está el cuerpo, con el sufrimiento y el horror que puede estar viviendo esa familia, como la de Sandra Palo.
Una bestia. Que exactamente, una bestia a la que habría que enjaular el resto de su vida.
Y bueno, siguiendo un poco con el tema, hay un catedrático de psicología clínica de la Universidad del País Vasco, Enrique Echeburua, que ha trabajado mucho estos temas, que nos refiere, Eduardo, que niños violentos los hay, pero hay casos en los que esa violencia se va a llevar al extremo de matar. En el caso de que maten, es excepcional. Lo que va a suceder es que nos sobrecoge de tal manera que, porque estamos suponiendo siempre que son inocentes.
Sí.
Otro catedrático de psicología de la Universidad de Barcelona, Andrés Puello, lo va a subrayar de esta manera: la violencia nos repugna porque en el proceso de socialización hemos desarrollado mecanismos de inhibición, de manera que cuando vemos comportamientos violentos nos parecen antinaturales, y mucho más si se dan en niños. En realidad, hay muchos niños difíciles, pero solo unos cuantos llegan a ser violentos. Y muy pocos, poquísimos, llevan esa violencia a situaciones extremas, literal.
En febrero de 1993, el niño de 2 años, James Bulger, salió de la mano de 2 niños mayores que él hacia la salida de un supermercado en las afueras de Liverpool. Fue encontrado destrozado en las vías del tren. Los asesinos, Robert Thompson y John Venables, tenían 10 años. Lamentablemente, esto no constituye un hecho único, sino que se describieron más casos en otros países. Para que una acción de un niño acabe con una muerte, además de lo que hemos descrito al principio, se requieren 2 tipos de componentes: de personalidad y de oportunidad. Son niños, y en estos casos no hay intencionalidad de matar. Lo que sucede es que en una situación emocional determinada, se encadena una serie de actos que pueden incluir la violencia, y que si se dan ciertas circunstancias, pueden acabar en un homicidio. En la violencia infantil, los componentes de oportunidad son muy importantes. También los crímenes infantiles tienen elementos de imitación, y haber interiorizado como algo normal que esa es una forma de resolver los conflictos a través de la violencia. Robert Thompson, el dominante de la pareja de asesinos de Liverpool, procedía de una familia desestructurada. Había sufrido el abandono del padre y maltrato por parte de la madre. John Benable, el otro niño, tenía grandes carencias emocionales debidas a la soledad de la madre.
Cristina, uno de los crímenes que a mí personalmente más me ha impactado, el del niño del supermercado de Liverpool. Tú has estudiado el caso, ¿verdad?
Sí, 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 lo he revisado y es tremendo.
¿Y cómo se puede explicar todo este daño?
Pues, vamos a ver, hay pocos estudios, pero sí hay algunos. A mí, por ejemplo, he rescatado un poco el del sociólogo Ramón Killis Alemany, que así un poquito resumiéndolo, pues estudió una muestra de 74 niños y adolescentes entre el 94 y el 2001 que están condenados en España, condenados en España por homicidio, y vio que el 54% tenía algún tipo de trastorno de la personalidad o conducta antisocial, fuera antisocial, antisocial precoz persistente o ya psicopatía, y el 4% había actuado bajo los efectos de un brote psicótico. Sin embargo, un 42% eran chicos normales, que iban a vivir en familias normales. ¿Qué sucede, Eduardo? Que de alguna manera está apoyando el comportamiento imitativo en la infancia, además de la base médica que hemos estado describiendo.
Sí.
Y claro, la violencia aprendida sin control lo que va a hacer es que algunos niños lleguen a la adolescencia sin haber tenido un desarrollo moral correcto que les haga diferenciar el bien del mal. Y es que la psicopatía no afecta a la voluntad. El agresor sabe lo que hace, pero la legislación lo que considera es que los menores hasta cierta edad son irresponsables. Y ahí es donde tenemos, Eduardo, el conflicto legal. Porque, claro, pues mira, en palabras del forense José Antonio García Andrade, no se puede hablar de psicópatas hasta los 18 años, puesto que antes de esa edad podemos hablar de trastornos de personalidad o personalidades inmaduras, pero no de psicopatía. Es decir, que lo que está recalcando es que efectivamente son personalidades que están madurando, son niños, son menores. Pero claro, un menor que lo que te está haciendo es los crímenes, cualquiera de ellos que hemos descrito antes, ¿hasta dónde nuestra capacidad de seres humanos está en castigar, en corregir, en rehabilitar? Es muy duro.
Claro. Es que hay que verse en el caso, ¿no? De que te quiten a ti, a un familiar, y que digas, no, como es un menor.
Por supuesto.
Claro. Bueno, ¿existen algunos casos de rehabilitación?
Pues en relación a todo esto que me estás comentando de la rehabilitación y la recuperación, es verdad que cuanto más peso vayan a tener en cada caso concreto los factores exógenos, o sea, esos factores ambientales y educativos de los que hablábamos, hay más posibilidades de recuperación. Y al contrario, cuanto más peso tenga los factores internos, el temperamento, la personalidad, va a ser mucho peor el pronóstico. Pero incluso, Eduardo, con mal pronóstico es posible que lleven una vida dentro de la normalidad, sin representar un peligro para la sociedad, llegando a trabajar sobre los límites que no pueden sobrepasar. Por ejemplo, Denise Fergus, la madre de James Bulger, se opuso a que los asesinos de su hijo quedaran en libertad, evidentemente, tras la...
Lógico.
Ahora tienen aproximadamente 25 años, o entre 25 y 20 y por ahí, y otros nombres para conservar el anonimato. Lo único que ha trascendido a la prensa es que Robert ha sido padre de un niño tras superar una adicción a la heroína, pero es verdad que las escasas personas que conocen su nueva identidad no han confirmado ni desmentido estos datos, es decir, que hasta qué punto podemos tomar esta información como verídica. Y luego, el asesino de la katana, José Rabadán, fue puesto en libertad en el 2006 y fue acogido en una organización humanitaria en Santander, rehaciendo su vida con su pareja.
El caso, Cristina, es que yo no sé si perdonaría esto.
Hombre, vamos a ver, Eduardo, esto es lo de siempre, es decir, es muy bonito, muy políticamente correcto decir yo perdono, yo soy socialmente adecuado. Vamos a ver, a mí, alguna vez lo hemos comentado cuando hemos estado hablando ya fuera de ondas y fuera de todo, vamos sí. a ver, a un hijo tuyo o a un familiar mío, a mi pareja, le hacen una cosa de estas y yo, honestamente, o sea, yo no me voy a andar con tapujos. Todo a mí, todo el tiempo que a mí me pueda quedar de vida, ¿qué es lo que voy a hacer, Eduardo? Yo no voy a darme y me voy a fustigar de esto me ha pasado, me tenía que pasar, oh Dios mío, ni me voy a meter en una iglesia. Yo voy a intentar llevarme por delante al hijo de la gran puta que me ha jodido no solo mi vida, que bueno, pasa a segundo plano, sino también a lo que se ha llevado por delante. Es decir, es muy políticamente incorrecto esto, es decir, no se debe de decir.
Yo,
claro.
yo lo entiendo perfectamente.
A mí es que me sale de dentro. Yo he vivido casos, yo soy pediatra, yo veo lo que puede hacer un niño. He visto temas que de verdad pondrían los pelos de punta. Y he visto madres con una psicosis puerperal querer matar a su recién nacido con una almohada, etcétera, etcétera. Es decir, a mí, yo sé lo que veo, yo sé lo que siento. Y me parece horrible, me parece un drama y de verdad terrible. Y me parece admirable en relación pues con las víctimas del terrorismo, con toda la gente, toda esta humanidad que tiene esta gente, que yo no sé si la tendría, Eduardo, no lo sé.
Yo sinceramente, que nunca pase, ¿no? Pero si alguien quitase la vida a un ser querido, desde luego no lo iba a perdonar, seguro, estoy segurísimo.
No, es posible que no pudieras hacer nada si también te dejas llevar en el momento o bueno, esperas en el tiempo, pero claro, también, es decir, las fuerzas nacionales de tontas no tienen un pelo, esta gente está vigilada.
Claro, claro.
Y, efectivamente, o sea, que llegar a ellos y poder actuar no es sencillo, no, lo cual pero, también es lógico.
Pero yo no me refiero a llegar a ellos, ¿no? Sino, o sea, no me refiero de actuar con venganza, sino que no le perdonaría, o sea, directamente no le perdonaría.
No, yo tampoco.
Y desde luego, si me lo cruzo por la calle, pues le echo la boca, normal.
Normal.
¿No? Porque te quedarías, hombre, que es alguien a quien tú quieres, ¿no? Y que le quitan la vida. Nuria, ¿tú cómo reaccionarías? ¿Tú qué crees?
Bueno. No, yo tampoco. Yo no creo que pudiera perdonar algo así. Es un tema muy controvertido, la verdad. Y bueno, y para muestras, pues la pregunta que hemos dejado ahí en el grupo de la Cuarta Esfera, hemos hecho la encuesta de la gente que pensaba si se oía o sea, si se nacía malo o si se hacía uno malo. Y la verdad es que, bueno, hay un empate y
sí.
La gente piensa, pues que. Que ocurren las dos cosas, tanto que uno nace malo como que se hace.
Muy bien. Raúl tenía aquí dos casos que querías comentarnos, ¿no?
Pues sí, es un tema muy complicado, la verdad. De hecho, sería un tema bastante tabú, ¿verdad? Un tema que las líneas más oficialistas, en algunas ocasiones, evitan comentar, evitan clarificar, ¿no? Muchas veces se obvia, pero nosotros aquí también pretendemos arrojar algo de luz sobre esos temas más escabrosos que, bueno, que quizás sean difíciles de tratar. Desde luego, Eduardo, los niños también están íntimamente ligados al misterio. Estas pequeñas personitas y su maravillosa imaginación y también su manera de concebir la realidad que les rodea siempre nos han fascinado, ¿verdad? Han sido, además, y siguen siendo protagonistas de infinidad de misterios, algunos de los cuales, además, hemos tratado en el programa y seguramente seguiremos comentando porque,
seguro.
Claro, desde luego son una verdadera mina de sucesos sorprendentes. Los niños siempre nos sorprenden. Amigos invisibles, premoniciones.
Visión
de cosas que la mayoría de veces nosotros no podemos ver. Quizás eso sea lo que más nos fascine. Posesiones. Y, bueno, pues una infinidad de fenómenos que rodean a la figura del niño. En ocasiones son como incluso como imanes, ¿verdad? Para la atracción de visitas quizás del más allá. El cine, la literatura y las series de televisión. Uh-huh. Los terroríficos asesinatos de Amityville llevados a cabo por niño, ¿verdad? Por el mayor de los hermanos. Después hay una cosa que a mí me ha llamado mucho la atención, y es que la mayoría de estos sucesos estarían encuadrados en la franja de edad entre los 12 y los 15 años. Quizás hay una infinidad de casos que se relacionan en niños de 14 años. Bien, el sentimiento que nos liga, que nos relaciona o quizás nos identifica con los niños, y además con la concepción que de ellos tenemos, es que pues son por su naturaleza inocentes, tiernos y además muy nobles. Sin embargo, como estamos escuchando esta noche, estos jóvenes, que en la mayoría de casos no sobrepasan los 18 años de edad, fueron muy diferentes, ¿sí? Y son incluidos entre los niños asesinos más crueles. Hay ciertos casos muy espeluznantes. Yo esta noche he traído dos aquí que me han llamado mucho la atención. Uh-huh. Empezaremos, por ejemplo, por el caso de George Stinney, un niño de 14 años que se convirtió en junio de 1944 en la persona más joven en ser ejecutada, además legalmente, sí, en los Estados Unidos en el siglo XX. Algo que, a su vez, pues lleva implícita esa controversia que subyace en el fondo de esta situación, el juzgamiento y ejecución de un niño al igual que un adulto. Esto es algo que sucede en Estados Unidos. Bien, sí, el joven fue condenado por el asesinato de dos niñas, Betty Jane Binnicker, de 11 años, y Mary Emma Thames, de 8. Ambas fueron trágicamente encontradas en un agujero con fracturas en el cráneo. Los cráneos estaban destrozados. Y posteriormente, pues, Stinney confesó estos crímenes. Y además explicó que había intentado tener relaciones sexuales con una de las niñas, pero esta, al negarse, pues, él la mató a ella y a su amiga. Y, bueno, como decíamos, fue juzgado como adulto y condenado a morir en la silla eléctrica. Un caso totalmente aterrador.
Yo creo que todos estos casos son aterradores, ¿no?
Desde luego.
Pensar en esa inocencia rota.
Y de hecho no hay mucha, digamos, explicación, no hay mucho campo por donde movernos los comunes de los mortales. Tendríamos, por ejemplo, también el caso de Graham Young, un niño de 14 años también, volvemos a tener, sí, aquí, un niño de 14 años, que además tenía una extraña fascinación por los venenos y los químicos. Era algo alquimista este niño. Y de pronto, pues, su familia comenzó a ser víctima de muertes extrañas. Fíjate, primero su padre enfermó gravemente. Luego sería su madrastra. Uh-huh. Y posteriormente su hermana. Todos ellos cayeron en una enfermedad brutal, de la cual pues tuvieron que ser encamados, ¿no? Además, todos compartían los mismos síntomas. Síntomas de diarrea, de vómitos y dolores corporales en general. En 1962, la madrastra de este chico, de Young, murió por envenenamiento. Y bueno, este chico, el asesino, el supuesto asesino, continuó haciendo eso con el resto de sus amigos y compañeros, hasta que, bueno, posteriormente, pues fue capturado y se demostró que habían sido, digamos, estas pócimas, estas, claro, mezclas químicas que hacía este chico.
Claro, cuando estamos 10... y al final se queda uno solo, alguien fue, ¿no? En este caso, pues se habrá quedado solo. Uh-huh. Cristina.
Dime.
Bueno, tú sabes que nosotros hemos hablado hace unos días con una persona que tú conoces muy bien y que es muy especial.
Sí.
Nuria también lo sabe, ¿verdad, Nuria?
Hombre, claro que sí. Sí, sí.
Tenemos que decir que tuvimos que recuperarte, Nuria, porque estaba dando un poquito de error. ¿Vale?
Sí,
porque
problemas técnicos.
Por problemas técnicos, exacto. Nosotros queremos, no queremos terminar este tema con tan mal sabor de boca, ¿no, Nuria?
No, no. Queremos hacerlo, pues, descubriendo un poquito un alma recién llegada, casi, casi, a la Tierra. Y, bueno, yo creo que es mejor que lo escuchemos, ¿no?
Bueno, pues lo vamos a escuchar, Cristina. Sí. Atenta, ¿eh?
¿Quieres anunciarte en nuestro programa? Escríbenos un email a la4esfera@gmail.com.
Hola, buenas noches, Alejandro. Bueno, dinos, ¿te da mucho miedo el programa o qué?
Sí, sí.
Pero te gusta, ¿no?
Sí, sí.
¿No sueñas luego ni nada?
Un poco, algunas veces, pero ya últimamente ya no.
Sí. Mira, está conmigo mi compañero Eduardo, que te va a hablar.
Alejandro.
¿Qué?
Estamos buscando chicos que quieran estar con nosotros en el programa.
Sí.
¿Tú cuando seas mayor quieres estar con nosotros?
Vale.
Vale, pero tienes que ir preparándote ya, ¿eh? Le tienes que decir ahí a Cristina.
Sí.
¿Eh? Para ir controlando los temas ya.
Sí.
Pues mira, un futuro ya, Nuria.
Sí, sí, sí. O sea que eres ya oyente y piensas ser oyente del programa durante muchísimos años, ¿no?
Sí, sí.
¿Sí? Qué gracioso.
Bueno, pues por nosotros, yo ya por mí está en el equipo.
Hombre, sí. Por supuesto. ¿Nos escuchas desde hace mucho tiempo?
Un poco.
Sí, un poco. Ah.
Sí.
Sí.
Claro, porque tu padre antes no te ponía, ¿qué no?
No.
Ah, pues ya hablaré yo con él.
¿Y nos escuchas por la noche o por la mañana?
Cristina a veces me lo pone por la noche.
¿Sí?
Que es cuando más miedo da.
Claro.
Y más me gusta.
Claro.
Y más me gusta, claro. Oye,
el gusanillo.
Entonces las historias de miedo a ti te gustan mucho, ¿no?
Sí.
¿Sí? ¿Y las cosas así de ciencia, del universo y todo esto también?
También me gusta mucho.
También, ¿verdad?
Sí.
¿Tú sales por la noche a ver las estrellas?
Bueno, las veo desde la ventana de casa.
¿Sí? ¿Y has pedido algún deseo a alguna estrella?
Creo que una vez.
Sí, ¿recuerdas que una vez? No nos vas a contar el deseo, ¿verdad?
No, pues la verdad es que no, ni me acuerdo.
Ah, bueno.
Pero... si lo he pedido, espero que se haya cumplido.
Claro, espero. Yo también lo espero.
Sí que se va a cumplir, verás.
Seguro que sí.
Lo único que le vamos a decir es que siga soñando, que siga viendo las estrellas y que le siga pidiendo, que seguramente le van a cumplir el deseo porque siempre nos escuchan.
Vale.
Tú sabes que nos escuchan las estrellas.
Sí.
Bueno, nosotros te vamos a esperar.
Vale.
Con nosotros.
Vale.
Antes de despedir a Alejandro, yo tengo dos preguntas para ti. ¿Dejas que te las haga?
Sí.
Vale. A ver, mira, la primera pregunta. Ya que te gusta el misterio y escuchas la cuarta esfera, a ver, una pregunta difícil, ¿eh? Es difícil.
Vale.
¿Cuál es tu monstruo preferido?
Monstruo, el que más miedo me da para mí. No es un monstruo, es una persona.
¿Sí?
Se llama Jeff the Killer.
Anda. Jeff the Killer.
Jeff the Killer.
Jeff the Killer. ¿Qué es? ¿Un personaje de algún videojuego?
Sí, es como una leyenda así.
¿Ah?
Un loco se vuelve loco y una vez se le quemó la cara tiene blanca.
¿Sí?
El labio pintado de rojo sangre.
¿Sí?
Y lleva una camiseta blanca manchada de sangre y un cuchillo.
Vaya.
Y pelo largo negro.
Bueno, no me extraña que te dé miedo.
A miedo.
No me extraña.
A cualquiera.
Me da miedo hasta a mí.
Claro.
Y después otra preguntita.
Vale.
Bueno, nos pregunta. Es a ver, que compartas con nosotros. ¿Cuál es el sueño que recuerdes más bonito que hayas soñado?
Pues... no sé. Cuando mi madre antes se iba en autobús a algunos sitios,
¿sí?
yo por la noche soñaba que volvía y me gustaba mucho, pues me ponía a llorar.
Anda.
En el sueño.
Claro, porque la tenías cerca.
Sí.
Claro. Ay, qué bonito. Qué sueño tan bonito. Porque pues... qué reales parecen los sueños cuando los estás soñando, ¿verdad, Alejandro?
Sí. Yo algunas veces... me veo dentro del sueño manejándome a mí mismo dentro del sueño.
¿Ah? Como si fuera un videojuego casi.
Sí. Anda. Pero manejándome, viendo con mis ojos, como si fuese yo dentro de un sueño.
¿Y vuelas?
A veces sí.
Ah, mira cómo lo sabía yo.
¿Y qué sensación tienes cuando vuelas?
Un poco raro, la verdad. Parece que te vas a estrellar contra el suelo.
Pero sientes libertad, ¿verdad?
Sí.
¿Qué experiencias tan bonitas? cuando eres niño, ¿verdad, Eduardo?
Uf, dímelo a mí, que yo todavía las tengo. todavía tengo esa parte de niño.
Bueno, Alejandro, nos encanta tener oyentes como tú. Y que sois unas generaciones que, aunque seáis ahora chiquititos, venís pisando muy fuerte y que dentro de muy poquito, pues también estaréis con nosotros aquí mano a mano compartiendo el misterio, eso seguro. Porque tú ya eres de la escuela de los esféricos, ¿a que sí?
Sí.
Hombre, y
además,
tanto.
Además, en su caso va a estar en nuestro equipo, o sea que...
Claro.
Dicho.
Claro que sí. Bueno, Alejandro, un besito muy, 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 muy fuerte.
Vale.
Un beso, Alejandro.
Me gusta mucho el programa, ¿eh?
Vale.
Y a nosotros que lo escuches.
Oye, envíanos un beso, anda.
Un beso para todos.
¡Mua!
Adiós.
Adiós, Alejandro.
Adiós. Nuria, tengo que decir que, bueno, para mí fue de las pequeñas entrevistas más grandes que hice en mi vida.
Sí, bueno, es que después de escuchar esto, ¿qué se puede decir?
¿Qué se puede decir de un niño?
Es increíble la inocencia, bueno, el desparpajo que tiene Alejandro, Y es que es un angelito, total.
Hay que decir que, bueno, sus padres tienen que estar súper orgullosos de él.
Sí. Además, tiene una sensibilidad especial y bueno, como hemos escuchado, pues no se cortaba para nada en explicar pues todas sus experiencias, ¿no?
Eso es lo que hace a un niño, ¿no? Esa inocencia, esa manera de yo te cuento lo que yo vivo, créetelo o no te lo creas tú mismo.
Claro, claro.
¿No? Que los adultos pues solemos cortarnos más, ¿no? Pero en este caso, él, pues mira, nos lo contó, nos lo compartió. Me parece alucinante.
Sí, yo creo que era obligatorio casi ya acabar el programa pues con algo así, ¿no? Después de haber escuchado cosas tan duras como hemos escuchado en el programa de hoy, hacía falta pues poner un poco de azuquitar, sí. De dulcecito, y qué mejor, claro, que la voz y la experiencia de un niño. Y si ese niño encima es Alejandro, pues ya ni te digo.
Yo te digo que mantengo lo que le dije, ¿eh? Yo voy a esperar por él para que forme parte de nuestro equipo.
Por supuesto, de la esfera, pero dentro de poquito.
Claro, yo no sé si en este momento nos estará escuchando, porque ya es un poquito tarde. A lo mejor sí, mañana no hay colegio. Uh-huh. O nos escuchará en el podcast.
Seguro.
Pero nosotros vamos a mandarle desde aquí de rebote el beso, pero multiplicado por miles de personas, que le vamos a dar un beso.
Por supuesto, ahí está toda la gente además en Facebook mandándole abrazos, diciéndole, bueno, que salao este niño. La gente está alucinando con Alejandro.
O sea que Alejandro ya es famoso.
Sí, sí, sí.
Mira, tan pequeño y ya seguro que hoy ya eclipsó a todos.
Sí, sí, ya te
ya
digo.
No, ya no hubo tema.
Jacqueline Cordero, por ejemplo, dice que estaba alucinada con cómo explicaba a su personaje preferido, o sea, su monstruo.
Además le está poniendo ahora que Dios te bendiga, le pone.
Sí, sí, sí.
Y lleno de estrella dice, sí, la verdad que ha sido escucharlo y sentir alivio, ¿no? Es que es lo que dices tú, ¿no? Y lo que están diciendo en los muros de Facebook, que, a ver, es como tomarte una tila, ¿no? Después de tanta tensión, de tanta presión, es tomarte una tila. Yo, Raúl, aquí muy breve, porque ya nos vamos, muy breve, Raúl. Raúl estaba alucinando. Estaba mirándome y estaba diciendo, este chaval es un crack.
Sí, Alejandro es un soplo de aire fresco para una noche en ocasiones no muy grata, ¿verdad? Y bueno, aquí está la prueba, ¿verdad? Qué extrovertido este niño. Y aquí está lo que tanto nos fascina, ¿verdad? Que es lo que decías tú, por ejemplo, Eduardo, da igual que lo creamos o que no lo creamos. El misterio está ahí y
ya está.
Y nos encuentra, encuentra.
Bueno, Nuria, ¿nos vamos a despedir ya?
Pues sí, ya toca.
Bueno, pues la 1:57 de la madrugada del sábado y nos vamos a despedir ya. All by Bueno, y una noche más hemos volado juntos, de norte a sur, de este a oeste, en todas las partes del mundo. Nos hemos dado una vuelta por un tema, como hablábamos, desagradable, pero que también hay que contarlo, porque forma parte de la historia, forma parte de nuestras vidas, de nuestra actualidad. ¿Cuántas madres y padres estarán esperando a que su hijo vuelva a casa y sabiendo que nunca volverán? ¿Cuántas familias habrán perdido a alguien, como decía Cristina, ¿no?, con los atentados que hace años asolaban a nuestro país y a muchos otros países, no solo a ese? El caso es que nosotros desde aquí hemos querido acabar y terminar con la voz de un ángel llamado Alejandro. Nosotros ya nos despedimos, os esperamos aquí dentro de 7 días en un nuevo vuelo con la cuarta esfera.